Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Bueno, buen día a todos. ¿Cómo va? Espero que me estén escuchando en casi todo el territorio. Pues es que responsabilidad representa que estés haciendo un programa. Papá, lo que pasa es que yo siempre fui medio irresponsable. Hay que ser un poquito irresponsable, un poquitito, con una dosis que nunca se sabe cuál es el porcentaje correcto de esa dosis, pero hay que tener un poco de... No hay que confundir irresponsabilidad con valentía. No, espera un poco, no confundas las cosas. ¿Arrojo? ¿Te gusta más arrojo? Hay que tener un poco de arrojo. Sí, me gusta arrojo, pero también me gusta... A ver, cuando uno dice irresponsabilidad... es porque hay una responsabilidad que está establecida por la sociedad en la que vivimos y que es la buena, la lógica, la que hay que tener. Pero algo de transgresión hay que tener también para seguir pensando para adelante. No se puede no transgredir nada, porque te transformás en una especie de agua hervida. No quiero decir, no sé para dónde voy, pero es lo que me caracteriza. Cuando hago los saludos, las aperturas de programa, digo, bueno, aquí está su hippie ilustrado. Ese fue un mote, un sobrenombre que me puso Majul, el periodista. En una nota que hizo hace mucho tiempo, dijo, y allá en San Marcos Sierras está el periodista, el hippie ilustrado. Bueno, no sé si el tono fue zumbón, no lo sé, no me voy a poner a analizar los dichos de Majul, porque, no sé, nos pasaríamos meses analizando a ver qué quiso decir. Si es que quiso decir algo, por ahí no quiso decir nada y dijo eso porque le pareció un gracejo. Bueno, lo mismo que el negro Dolina, pero hace mucho también dijo. Y allá se fue Pessoa a San Marcos Sierras a jugar al ermitaño. Digo, ¿qué ermitaño? Yo no estoy jugando al ermitaño. Bueno, no importa. Ninguna de los dos motes fue lesivo. Por lo tanto, sonreí y soy un ermitaño que está jugando a ello aquí en el noroeste de la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierras, y también soy un hippie ilustrado. Y estoy acá. Y quiero que ingresemos en el mundo de Estudio País, primero agradeciéndole al Cabezón Badía la idea que tuvo, que sigue siendo una idea maravillosa. Después tirándote algunas informaciones. Una de estas es un comunicado de unas familias campesinas de la comunidad de las ovejas en Neuquén. Te lo leo, es rapidito y corto. Las familias campesinas de la comunidad de las ovejas manifestamos la histórica necesidad de regularizar nuestra condición de dueños y dueñas de la tierra en donde hemos vivido y trabajado por generaciones. ¿Sigue siendo esto, la propiedad de la tierra, un problema en nuestro país? Sí. No sé si tanto en las zonas más densamente pobladas, pero en provincias como Neuquén estoy seguro que sí. En el sur y en la Patagonia estoy seguro que sí. Sigue siendo un problema, no sé si Benetton o quién, cerrando lagos enteros y apropiándose de esto que es de propiedad pública, sacándonos inclusive en muchos ríos y en muchos lagos los caminos de sirga, que sabés lo que es una medida que se toma a partir de la creciente más alta, unos cuantos metros de camino público, que en muchos casos está cerrado. Ríos, arroyos, muchos casos cerrados. Bueno, vuelvo a este ejemplo de estas familias campesinas de la comunidad de las ovejas en Neuquén. La estabilidad y la paz entre vecinos en el territorio son elementos de gran importancia para todos, todas, nosotros y nosotras, como así también el cuidado y el respeto de los bienes naturales y nuestra cultura campesina. Desde el principio de este año hemos estado sufriendo intimidaciones e intentos de despojo de nuestras tierras. Es por esto que solicitamos, en conjunto con la Defensoría Popular llamada Jaime de Nevares, a las autoridades de tierras de la provincia de Neuquén que actúen de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la provincia para que cesen los atropellos contra nuestras familias por parte de personas que pretenden arrebatarnos lo que por derecho nos pertenece en nuestra condición de poseedores de la tierra por más de 40 años. El derecho al acceso y uso de la tierra por parte de las familias campesinas está consagrado desde 2018 por la Organización de Naciones Unidas en su Declaración de Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, en donde se reconoce como derecho también el acceso al agua para consumo y para la producción, a caminos vecinales en condiciones, a vivir en un ambiente de paz, seguro y saludable para nuestras familias, entre muchos otros. Este instrumento internacional de derechos humanos es específico y concreto en cuanto a la defensa de los derechos de la comunidad campesina. El campesinado de la comunidad de las ovejas está organizado y en unidad para defender lo que nos corresponde como trabajadoras y trabajadores rurales, para defender nuestro territorio campesino, en donde vivimos y producimos hace muchos años y en donde queremos seguir viviendo y produciendo con dignidad. Ni un metro más, la tierra es nuestra, derechos campesinos ya, Mesa Campesina del Norte Neuquino. Bien. Entre tanta cosa que sucede y que merece nuestra atención, vos sabés cómo funciona esto. Vos sabés que durante un tiempo prolongado nos tuvieron de la cuarta al pértigo, como se decía, con el tema del coronavirus. Me parece que el periodismo en general estaba necesitando un Vicentín. Bueno, aparece el caso Vicentín, chau coronavirus, todo el mundo con el caso Vicentín. Lo que quiero decirte es que en principio no te dejes llevar como si tuvieses un aro en la nariz y te fuesen llevando de un lado al otro. No permitamos que esto suceda. Lo que no significa que no nos ocupemos de los casos y lo que no significa que echemos una mirada de vez en cuando en el medio de la grieta y no participando de un lado o del otro. Así que voy a leerte una nota que me envió Alejandro Olmos Gaona, donde mira un lado y otro de este tema. Así que te la leo. El DNU, para intervenir Vicentín, ha generado cuestionamientos desde los sectores empresarios, desde los ámbitos jurídicos, en una gama que van desde el constitucionalista Sapsay hasta Roberto Gargarella y de los políticos opositores al gobierno. También intervino para cuestionar la medida Guillermo Moreno, el célebre líder de patotas que iban con guantes de box a ciertas asambleas societarias, especialmente de Clarín. También ha generado cuestionamientos la expropiación de la empresa, materia de un proyecto de ley que hoy entraría al Senado de la Nación, dice Olmos Gaona. Discutir el tema de la expropiación es materia de posicionamientos políticos que pueden acordar o no con la medida, pero desde el punto de vista constitucional, cualquier gobierno está habilitado para hacerlo, ya que la Constitución de la Nación en su artículo 17 lo establece en forma expresa. por lo que se conoce debido a las deudas enormes de esa sociedad y sus vinculadas con bancos privados y mayoritariamente con entidades del Estado, estaría justo accionado cuestionando la expropiación y si fueran prudentes, deberían callarse. Muchos tenemos buena memoria y sabemos que las más importantes del país transfirieron al Estado mayoritariamente deudas ficticias, que según informe del Banco Central, en 1985, cuando la estatización definitiva, importaban la suma de 23 mil millones de dólares. Lo que sí me parece cuestionable y jurídicamente impugnable es la intervención de la empresa, debido a que está en concurso de acreedores, bajo la fiscalización de un juez de la nación y el control de la sindicatura del concurso, más allá de los controles que pueden hacer a los acreedores para evitar que la empresa realice actos de disposición que signifiquen pérdida de su patrimonio. La Constitución es muy clara y no autoriza ningún tipo de intervención, y sí la expropiación por razones de utilidad pública, conforme lo prescripto por el artículo 17 ya citado, donde se habla de la previa indemnización del bien expropiado, sujeto a un procedimiento que es conocido y que ya fuera utilizado en otros casos. El DNU, publicado en el suplemento del Boletín Oficial del día 9, hace una serie de consideraciones para justificar esa intervención, pero la orfandad legal en que se funda diría que es total. Como no se tenía a mano ninguna norma que justificara una decisión tan grave, se recurrió a una ley firmada por el dictador Videla, que autoriza la intervención temporánea de la empresa. Esa ley de la dictadura se dictó para justificar una serie de atropellos a empresarios no afines, muchos de los cuales fueron materia de varias investigaciones penales. Por otra parte, es bien sabido que una ley, aún dictada por el Congreso, no puede modificar claras disposiciones constitucionales ni reglamentarias contrariando su espíritu. Si se analizan los artículos de la referida ley que habla de esa intervención temporánea, no existe una fundamentación de la misma, más allá de mencionar razones de utilidad pública que puedan ser muchos y no se dice cuáles podrían ser. Bueno, sigue el artículo, es denso y extenso, pero lo que yo quiero decir que Alejandro Olmos Gaona también suele caminar por la mitad del camino y no en una orilla o en la otra. No sé si es feliz esta comparación de caminar por la mitad del camino, porque también es peligroso y te pueden atropellar. También te pueden atropellar, y esto es cierto. Lo que quiero decir es que, a ver, durante 4 años de gobierno macrista, escuchamos hablar mal de Vudú, de Cristina Kirchner, de los dineros de la hija de Cristina, hablar mal de todo, una especie de pelota gigantesca. Ahora, durante 4 años, estaremos escuchando hablar mal de Macri, de los ladrones, de lo que se llevaron y de la justicia que actuó o que no actuó. Digo, ojo con todo esto. No quiero decir que una cosa o la otra esté mal. Quiero decir que pienses. Quiero insistir con el pensamiento independiente. Lee a tirios y a troyanos. Formate vos una opinión. Y bueno, pero ¿de dónde voy a salir? No sé, no tengo la solución. Lo que quiero es que no sigas comprando todo lo que te venden. Todos los medios de comunicación están en venta de algo. Y si no, fíjate que en los periodistas que vienen tratando un tema muy serio, miran la cámara y dicen para la tos, y arrancan con el mismo tono, vendiéndote, influenciándote. Porque confiaste en lo que dijo antes, ¿cómo no vas a confiar en esto de la tos? Estoy haciendo alusión a una carta que recibí de un oyente. Entonces digo, ¿qué quiero? Quiero que miremos, quiero que escuchemos, quiero que tengamos un juicio un poco más abierto y un poco más amplio. ¿Por qué? Porque este programa de radio llega a todo el país. Por eso se llama Estudio País. Y festejo poder llegar con este pensamiento, que no estoy revelando nada, ni soy un investigador de nada, nada. Simplemente te empujo a que empieces a pensar y que te separes de todo lo que te venden los medios de comunicación. Incluso esto. Incluso esto que te estoy vendiendo yo ahora. Sí. Bueno, autocrítica. Todo el tiempo. Duda. Todo el tiempo. Duda razonable, no duda pelotuda. Duda razonable. Aquí, en Estudio País. Señoras y señores, quienes hacemos Estudio País, puesta al aire manejando la Childline, es decir, la tía Lina, ese aparatejo que tengo acá que tiene un ojo rojo que me mira, José Estopelo, operador de LRA 7 Nacional Córdoba. Control central y consola, Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento, desde LRA 1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque ellos reciben vía fibra óptica la señal que yo envío desde aquí. Mira qué lugar el que tengo acá para vivir. Estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba, estoy en San Marcos Sierras. Una cosa. El control central, te lo dije, el equipo del servicio informativo que está también ahí a disposición, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, en la asistencia técnica de los equipos del estudio, don Julio de las Nieves Villarroel. El streaming que usamos es justamente streaming internacional. A ver, hacelo.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
¿Qué más, viejo? Producción general, Juan Stali, maravilla total. Y en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, el conductor. Enrique Raúl Pessoa, el Quique. Las vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-5061, decilo más despacio que no pude anotar. Es más, no pude ni siquiera manotear un lápiz y un papel. Ay, ¿cómo sos, eh? Es que te dormís, eso es lo que pasa. 351, que viene a ser la característica, luego 764-5061. Solamente mensajes de textos, ¿eh? No, la verdad es que los audios no podrían. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo, che? estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Y cómo escuchás Estudio País? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Y si nos querés tener todo el día en el bolsillo, ¿quién va a querer tener una radio todo el día? No, esto no puede ser. Bueno, te bajás la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. También podés escuchar el podcast. Es una especie de canal que está alojado en la web de la radio, pero que además se puede distribuir por distintas redes sociales y aplicaciones. Cada programa tiene su propio canalcito, su propio podcast. www.radionacional.com.ar. Arreglate con eso. La programación de sábado en Nacional. Bueno, nos escuchás en Estudio País los sábados de 10 a 13. Después, seguí todo el sábado en Nacional. Desde las 13 conocemos las noticias de todo el país con el panorama informativo. A las 13:30, Guillermo Estronati conduce Tierra Adentro. A las 14, el clásico... ¿Te acordás de Guillermo Estronati cuando laburaba con el Negro Dolina? Sí. Uy, lo que me han hecho reír esos dos... Mirá, me acuerdo de que el Negro decía que tenía el problema que roncaba. Sí. Y entonces, Estronati le dijo, pero no compró ningún medicamento para no roncar. Sí, dijo el Negro Dolina. Sí, compré un medicamento que se llama No Ronk. ¿Y qué tal? ¿Le da resultado? Y el Negro dice, no sé, porque vivo solo. Muy bueno. Guillermo Estronati conduce Tierra Adentro, 13:30 horas. No sé cómo terminó la relación entre Guillermo y el Negro, porque yo estoy mezclando todo. A lo mejor Estronati me está puteando ahora, que no me acuerdo. Pero viste cómo soy yo, a las 14 el clásico de los sábados. Alejandro Apo hace Todo con Afecto. Desde las 17 horas nos vamos de viaje musical con Fena de la Mayora en La Clave. Sandra Mianovic, es decir, Sandrita, llega a las 19 horas para Soy Nacional y desde las 21 arrancamos a los bollazos con el pan casero del Cholo Gómez Castañón. El sábado, quédate en Nacional. Bueno, acá tengo, mirá lo que tengo acá. ¿Sabés lo que es un clavicordio? ¿Cómo que no sabés? Tenés que saber lo que es un clavicordio, un clavecín, una espineta. Sí, bueno, antes de inventarse el piano, se decía clavecín, clavecín, se va lontano. Qué bueno, viste cómo me festejan todos, son unos alcahuetes totales. Bueno, no, es un chistejo, un chascarrillo simple para la mañana del sábado. Clavicordio, cuerda no percutida. La cuerda percutida vino después, con el piano. Por eso se llamaba pianoforte. Porque el clavicordio, como es cuerda pellizcada o no sé qué cosa del plectrum, algo así, tiene muy pocas posibilidades de tocar suave y tocar fuerte. Pocas posibilidades. Un poquito sí, pero muy pocas. Por eso después, cuando vino el pianoforte, se empezó a componer otro tipo de música también. Si Chopin no hubiese tenido un pianoforte, ¿te crees que hubiese compuesto esas cosas tan románticas que tienen algunas partes muy suaves y otras partes nacionalistas y con todo? No. Bueno, digo yo que no... Solo me meto en cada quilombo. Bueno, claro, el tipo el sábado de la mañana quiere explicar lo que es un pianoforte y lo que es un clavecín, clavicordio o una espineta. No sé si hay diferencia entre ellos, pero deben ser bastante parecidos. ¿Por qué te cuento esto? Porque se murió el ruso. ¿Eh? Sí, se murió el ruso. Y entonces el ruso dejó una culada de discos de música clásica. Y vino el chino de Rosario y me trajo una culada de música clásica. No me sorprendí que estuviese entre esos discos de música clásica uno de Wanda Landowska. Wanda Landowska, te cuento, fue una clavecinista, clavicordista, espinetista, como vos quieras llamarle, excepcional, monumental. La tipa murió en el año 59, sí, 59-60, por ahí. Quiere decir que si murió a los 80 años, había nacido lo suficientemente antes como para en 1900 aterrizar en París. Y ahí empezó su carrera. La tipa estuvo en Europa durante las dos guerras, ¿eh? Muere en el 59. Bueno, una clavecinista excepcional. Hizo cosas de Domenico Scarlatti, hizo cosas de Bach. Justamente quiero hacerte escuchar cómo interpreta un pedacito de una partita número 2 en do menor de Johann Sebastian Bach. Schneider 826. ¿Qué es Schneider? ¿Pessoa? No sé, pero me huele a que Schneider es a Bach lo que Kegel fue a Mozart. ¿Viste cuando lees alguna composición de Mozart que por ahí dice K312, por ejemplo? ¿Qué es K? Kegel fue el tipito que ordenó, que compiló la música de Mozart. En este caso, me parece, yo digo me parece, porque debo aclarar que estoy hablando un poco al pedo. No, esto no me lo festejan. ¿Por qué no me lo festejan? A ver, ¿no me festejan nada? Gracias, muy amable, gracias. No, gracias, suficiente. Entonces, de la partita número 2, escuchá, porque la mano derecha y la mano izquierda parecen dos personas que están tocando dos cosas diferentes, es decir, dos cosas diferentes pero correlativas entre sí. ¿Cómo miércoles hacía Wanda Landowska? ¿O cómo miércoles hacen los grandes pianistas? Los pianistas para partirse en dos la cabeza y con una mano tocar una cosa y con la otra mano tocar otra. Bueno, escuchá, a ver.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Hola gente linda, mi nombre es Emma Montenegro, soy cantante, compositora y les mando un gran abrazo desde casa, espero que estén muy bien. Sabemos que es difícil estar lejos del abrazo cálido, cerquita, pero también podemos aprovechar este momento para estar a solas, para reflexionar y valorar así esos encuentros con los seres queridos. Cuidémonos, cuidemos a los otros y pronto estaremos dando un súper abrazo de verdad, lleno de amor y cálidez.
Quédate en casa. Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
La radio pública o Erecoa BI, Ñande Pecuera Ñeque. La radio pública tiene también la voz de nuestros pueblos originarios.
Thank you. Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 32 minutos.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Elijan una canción para lavarse las manos. ¡Cansen por un minuto! Paw Patrol, el niño no sea. ¿A dónde ponemos con ellos contaré? Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Hoy llamo para felicitarlo.
Me parece muy bueno que pasen ya desde el bueno.
Y los quiero felicitar por la maravilla esta que estamos oyendo.
La verdad que lo escucho con mucha, pero con mucha atención.
Los felicito por la enorme tarea cultural que realizan.
Esta Radio Nacional, que es la única radio que escucho.
La programación de hoy realmente fue fantástica.
Si querés escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Gracias, Radio Nacional.
Nacional.
La radio está excelente.
La radio pública.
La radio pública o Erecoa BI, Ñande Pecuera Ñeque. La radio pública tiene también la voz de nuestros pueblos originarios.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional. Sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
¿Viste el tipo acá en la radio parado frente al mapa? Tengo uno de esos mapas que parecían de hule y que se resquebrajaban un poco en la ¿cómo se llamaba la sala de mapas? Me acuerdo de hemeroteca, pero no estoy, no, era mapoteca. Y me gustaba cuando en la escuela primaria decían, ¿quién va a buscar? Yo, porque con tal de rajar, yo era siempre carne de cañón. Entonces, bueno, ahora estoy mirando un mapa y vuelvo a mirar la provincia de Chubut. Y la provincia de Chubut me sigue llamando la atención por lo gigantesca que es y porque tiene esos dos cordones. Primero tiene una frontera arriba, que es una línea recta, y otra frontera abajo al sur, que también, que la separa de Santa Cruz. Los límites te los leo para no equivocarme. Está ubicada en el centro sur de la región patagónica, limita al norte con Río Negro y al sur con Santa Cruz. Ambos límites son totalmente artificiales. Al este limita con el mar argentino y al oeste con la República de Chile. Muy bien, pero mirando el mapa hay toda una zona gigantesca, prácticamente deshabitada en el centro. Todo está tirado o hacia la cordillera, donde, bueno, bien al norte, sería el noroeste, está el Maitén, de ahí para abajo viene Esquel, ya me voy a ir para Esquel, en la costa, es decir, en la zona este, desde abajo para arriba está Comodoro Rivadavia, Radatili. Me acuerdo de Radatili, ¿por qué? Porque yo tenía un tío que en los años 60, puede ser, 58-60, se fue a vivir a Radatili, se construyó una casita, era una soledad, no sé cómo estará ahora, pero mandaba fotos de una soledad enorme, tan grande que no sé, aguantó un tiempo y se fue. Era ingeniero, laburaba en el tema de la extracción de petróleo, creo. Bueno, sigo para arriba. Y, bueno, está la península Valdés, ahí arribita de todo. Estoy hablando de la zona oeste, noroeste. Y hay un istmo. ¿Cómo es? Es un istmo, IST. ¿Es istmo o istmo? Bueno, espera que salgo de dudas, porque, viste, siempre me confundí yo. En realidad, estoy mirando bien, se llama istmo y se escribe primero con S y después con T. y yo sé que es más fácil decir Istmo que decir Istmo. Bueno, IST, y no ITS, ¿ok? No ITS. Acordate, mnemotecnia, ITS era lo que te metían en la libreta de enrolamiento cuando te iban a enrolar, cuando ibas a hacer el servicio militar y te hacían la revisación. Bueno, y no servías para nada, te ponían ITS, era una vergüenza. ¿Sabés qué quiere decir? Inútil para todo servicio. Bueno, sigo. Entonces, no es inútil para todo servicio. Es IST, Istmo, que se llama Ameguino. Bueno, Puerto Madryn, Trelew, sigo. Orígenes de la provincia. Antes de la llegada de los realistas, el territorio ya estaba poblado por el pueblo tehuelche en la zona de la costa, y sobre la zona andina de la provincia habitaba el pueblo mapuche. El territorio nacional de Chubut se creó en 1884 por la ley 1532 y se estableció como capital a Rawson. Sí, que siempre tengo la tendencia a decir Rawson, como si fuese una B corta. Por Wagner, ¿viste? Y porque me suena a que es un apellido sajón. Bueno, no sé. O ponele lo que vos quieras. Población con 509.108 habitantes registrados en el censo de 2010. Chubut, séptima provincia menos poblada del país. Me voy a Esquel. No conocí Esquel, pero pasó raspando porque mi amigo, el chango Meadza, con doble Z, arquitecto, hace muchos años se fue a vivir a Esquel, falleció después, debe estar la mujer o alguno de los hijos. Mando saludos por las dudas. El nombre Esquel deriva de una voz Tzonek, que significa abrojo o abrojal. El nombre expresa la característica de la flora local, compuesta por arbustos espinosos, coirón, neneo, calafate. La ciudad no tiene acta fundacional. Se considera como fecha de nacimiento de la ciudad el 25 de febrero de 1906, cuando Medardo Morelli logró la primera transmisión telegráfica. Es que él fue el lugar de paso casi obligado entre una y otra vertiente de los Andes. Es la ciudad cabecera del departamento Futaleufú. Las actividades más destacadas, la ganadería, la silvicultura, cuidado, cultivo y mantenimiento de los bosques o montes, y el turismo. La población dice que tiene hoy más de 37.000 habitantes. LRA9, Esquel. Espérate, porque por acá tengo el dato de que también tienen una FM que es 88.7. Estamos hablando de Esquel, Chubut. Voy a hablar con el actual director, que es Francisco Peralta. Francisco, ¿estás por ahí?
Sí, Kike, ¿cómo te va? Un gustazo saludarte a vos y a todo el país a través de Estudio País.
Qué lindo. Bueno, Francisco, ¿le erré en algo?
No, para nada. No, lo único que está en discusión es el origen de la palabra Esquel, pero bueno, es una discusión que no se va a saldar, porque no hay registro de por qué se llama así, digamos, pero esa es la versión más difundida.
Okay.
Pero también hay otras posibles voces que referían al vocablo Esquel.
Sí.
Hay uno que refiere a una deidad de la cultura tehuelche, que es Yeskel,
que es
una deidad, una especie de deidad giradora, quería decir el término. Bueno, pero son discusiones que no creo que se salden en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo.
Está bien. Bueno, algunos creerán una cosa y otros otra.
Exactamente. Y con respecto a la superficie de la provincia, que bien señalabas y marcaba, son 224.000 kilómetros cuadrados nuestra provincia, ¿no? Así que imagínense que es un poquito grande.
Y es cierto lo que digo, ¿no?, que toda la zona central está prácticamente despoblada.
Sí, claro, nosotros tenemos una muy baja densidad poblacional, y la zona central de la provincia, que es realmente fabulosa, ¿no?, como es en Chubut, y pueden venir, no dejen de visitar la zona central, todo lo que es el Valle de los Altares, la zona de Paso de Indios, que es una zona muy muy árida, muy muy rústica, pero tiene una formación de geológica realmente impactante.
Ajá.
Y bueno, da gusto, tanto eso como la zona sur, por el lado del Valle de Sarmiento, del Valle del Genoa, antes de llegar a Comodoro Rivadavia, también son zonas muy, muy bonitas, con bosques petrificados.
Y ahí, perdón, ríos. Ahí en la zona de Sarmiento, al sur de la provincia, veo dos lagos enormes.
Claro, el lago Fontana La Plata y el lago Musters.
Ah, mira, bueno.
Son dos lagos realmente importantes. Y hay uno que se secó.
Y me imagino, ¿uno de los dos?
No, otro lago que existía ahí, que se secó hace unos años.
Bueno.
Cambio climático.
Y ahí estamos cerca del río Senger.
Claro, esa es la zona de Río Senger, donde también tenemos una emisora de Radio Nacional.
Estuve hablando con ellos, sí.
Claro.
Y en uno de esos lagos nace el río Chico, que después se junta con el Chubut y se van para el mar.
Exactamente, porque el río Chubut nace aquí a unos pocos kilómetros de Esquel, digamos, poco en relación a nuestra distancia. No, ¿no?
Claro, sí, me imagino.
Pero bueno, y surca toda la provincia de oeste a este, hace más de 600 kilómetros de recorrido.
Qué extensiones, ¿no? Qué locura. Contame cómo es LRA9, la radio.
Mira, LRA9 nació en el año 61, es una emisora, como se hacía en esa época en nuestras radios, con edificios potentes,
claro.
Una planta transmisora que está en desuso, una vieja planta transmisora que está en desuso, un edificio realmente muy lindo que está ubicado a unos 4 kilómetros de aquí del centro de la ciudad.
¿Está en desuso por qué?
Porque tenía el viejo transmisor, el antiguo transmisor, que quedó desafectado cuando se instaló el nuevo en el 2011.
Pero la torre sigue siendo... ¿La torre es la misma?
¿Cómo?
La torre es la misma.
La torre es la misma, cambiamos el transmisor, pasamos a un transmisor de 25 kilos de última generación.
Sí.
Durante la gestión de Tristán Bauer al frente de RTA y de María Joan en la dirección ejecutiva del R1, y se trasladó, se hizo un nuevo edificio más pequeño de planta para los nuevos transmisores, y luego, digamos, ese edificio quedó desafectado, que la verdad que es un edificio muy antiguo, pero muy importante.
Sí.
Y después aquí en el centro de la ciudad, nosotros estamos ubicados al lado del Correo Argentino, en el pueblo, en el centro del pueblo.
Ajá.
Tenemos un edificio de estudios con dos estudios, uno de AM, uno de FM, un plantel de personal todavía, digamos, importante, más allá de que hubo un intento de vaciarnos de personal en los últimos años.
Sí.
A través de la política de retiro voluntario, de no apertura de concursos, de no ingreso, digamos, de personal y demás.
Ajá.
Tuvimos importantes bajas en...
¿Y cuánta gente quedó ahí?
¿Cómo?
¿Cuánta gente quedó, Francisco?
Nosotros somos 23 contando a mí.
Bueno.
Contando también el personal de, incluyendo el personal de planta transmisora, ¿no?
Está bien. Haceme, por favor, un paneíto sobre la situación del COVID, el aislamiento, la cuarentena, etcétera.
Mira, nosotros estamos en Esquel todavía sin casos. Nos estamos en una etapa donde ya esta semana se abrieron los restaurantes con obviamente las medidas de profilaxis, de distancia y demás.
Sí.
Estamos ya con actividades recreativas habilitadas, varias de ellas. Estamos esperando que en breve se abra el Parque Nacional, que suponemos que en muy pocos días se va a abrir el Parque Nacional de Los Alerces, que está muy cerca de nuestra ciudad.
Ajá.
Con siempre hablando con las restricciones que se van a imponer, digamos.
Claro.
Pero estamos bien acá con un frío bastante interesante en el día de hoy.
Te causa hasta un poco de gracia.
¿Cómo?
Te causa hasta un poco de gracia, porque mientras decís un frío bastante interesante, te escucho una risita.
Sí, porque la verdad que estamos acostumbrados, el frío y el viento son dos partes ya de nuestra identidad, ¿no?
Sí.
Pero uno siempre tiene que fijarse un poquito, porque bueno, el frío a veces incomoda.
Algunas
actividades.
Sí, ¿qué temperaturas, cuando decís hace frío, qué temperaturas?
No, ahora, en este momento estamos sobre cero.
Sí.
Hoy en la mañana teníamos una térmica de 2.5 bajo cero. Pero, en realidad, hay días que de la noche a la mañana pasa a 5 o 6 grados bajo cero finalizarte.
A la flauta.
Hay momentos, sí, bueno, y hemos tenido, sí, obviamente temperaturas muy muy bajas. Sí. Y aquí en toda la zona del centro de la provincia, el centro del centro norte de la provincia, en lo que es la estepa, la meseta, que es otro paisaje, otro clima,
sí,
hemos tenido en algunas ocasiones temperaturas bajo cero más frías, sí, que sí, cualquier lugar, digamos.
Sí,
¿no?
Ok.
Recuerdo años atrás temperaturas superiores a los 25 grados bajo cero en algunos lugares.
Ah, la flauta. Che, ¿y hay, encima hay viento?
Encima hay viento, hoy por suerte no. Hay como meses que tenemos más viento.
Claro, claro.
Pero estas noches últimas tuvimos la particularidad de que por la madrugada, con bueno, luna llena, viento y loros era aquí en Esquel.
Ah,
¿por
sí,
qué? Lo que se verían los loros que tenemos habitualmente aquí,
sí,
se ve que estaban espantados por las grandes ráfagas que teníamos por la noche. Pero bueno, es parte del paisaje.
Seguro, ¿sí? seguro. ¿La gente con qué se calefacciona? ¿Tienen gas natural?
En la ciudad sí, tenemos una buena cobertura de gas en la mayor parte de la ciudad.
Sí.
Ahora, digamos, bueno, se pudo retomar un poco las instalaciones de gas natural en los últimos tiempos,
sí,
pero hay mucha todavía gente que se calefacciona a leña. En algunos barrios de la ciudad todavía permanece la calefacción a leña,
sí,
porque no ha llegado la red de gas.
¿Y abunda la leña?
¿Está?
Si abunda la leña y si tiene un costo accesible.
Mira, no te diría que es accesible, es un costo a considerar, porque un metro cúbico de leña hoy está alrededor de los 1.000 pesos,
ajá,
y si solo te calefaccionas a leña, te puedo asegurar que gastas bastante leña.
Claro, claro.
Y depende del tipo de leña, porque hay distintas calidades, distintos usos, digamos, de la leña, ¿no? Hay leñas que calientan más, leñas que calientan menos, que se consumen más o que se consumen menos. Y no es no es fácil contar, por ejemplo, con estufas de bajo consumo, que son muy lindas y son muy ecológicas, pero
son caras.
También son muy caras.
Claro.
Entonces, la mayor parte de la gente que se calefacciona leña lo hace mediante sistemas más antiguos, como salamandras, como los propios fogones.
Claro.
Y ese es un tema. Pero la leña, sobre todo en la zona rural, no se puede pensar vivir sin leña, digamos.
Sí.
O sea,
imposible,
No hay otra forma, digamos.
Sí. Háblame del Parque Nacional Los Alerces. Acá el dato que me pasa Juan es que tiene 260.000 hectáreas.
Sí, nuestro parque es bellísimo. Y mira, yo conozco algunos varios parques, y te voy a decir que es de los más lindos que hay en la Argentina.
Es
un excelente parque nacional.
Sí.
Tiene muchísima variedad de flora, de fauna. Tiene un lago maravilloso, que es el lago Futaleufkén, que es un gran espejo de agua, pero además del lago Futaleufkén tiene otros varios lagos asociados, más pequeños, como son el lago Verde, el lago Kruger, el lago Rivadavia, el río Rivadavia, el río, hermoso río que tenemos ahí, que une el lago Futaleufkén con el lago Verde, que es el río Rayanes. Un río color verde esmeralda muy precioso.
Ajá.
Bueno, hay una serie de montañas y de cerros para escalada, más un montón de senderos para disfrutar, para hacer avistaje de aves, para navegar, también es un lago, el lago Futaleufkén, un lago navegable.
Sí.
Hay infinidad de cosas para disfrutar en nuestro parque nacional, y realmente está muy bien cuidado, y es un parque que, si bien tiene el impacto de las poblaciones cercanas, es mucho más virgen quizá que otros parques nacionales, ¿no?
Esto atrae el turismo. Bueno, en este momento no debe haber turismo. ¿Cómo repercute en la provincia el no turismo en Chubut?
Y repercute mal, porque obviamente en cualquiera de las zonas de la provincia, sobre todo en Madryn, y nosotros somos los dos polos turísticos más fuertes, Rawson también, pero Madryn y nosotros somos los dos polos turísticos, Madryn con un desarrollo mucho más más asociado al tema de las ballenas,
claro,
con muchísima afluencia de visitantes cada año, pero nosotros también tenemos un pequeño parque que de nieve, digamos, que es el Cerro La Olla, el centro de esquí La Olla, que es un centro pequeño, pero a la vez es un centro muy reconocido por su calidad de nieve en todo el país.
Ahí está.
Bueno, y en concreto el turismo para nosotros es la actividad alternativa más importante. Eso. Fuera de lo que genera el empleo público, digamos, sí. Todos los servicios públicos que congregan la mayor cantidad del movimiento económico habitual, sí, porque la ganadería también es importante, pero lo que más mueve la economía, la aguja de la economía local, es el Estado,
claro,
¿no? Con sus múltiples actividades.
Sí, sí, sí.
Y el turismo es una actividad también importante que en este momento se ve totalmente
restringida, sí,
que además ya venía,
sí,
¿no?
Sí,
con sus situaciones críticas en los últimos años, ¿no?
De ahí de Esquel, bueno, es una de las puntas del Expreso La Trochita, el famoso Expreso La Trochita, que charlamos con un ex maquinista, Héctor Lista, no hace muchos días, y bueno, nos estuvo contando algunos detalles. Yo creía que Esquel, ingeniero Iacobacci, seguía haciendo el recorrido, pero él me dijo que es mucho más corto.
Sí, bueno, lamentablemente cuando fue el levantamiento de ramales en todo el país en la década del 90 y el cierre de servicios,
sí.
Que él fue uno de esos servicios que se cerró, que era un servicio básicamente social, digamos,
claro,
que se cumplía con el tren que unía, como bien decís vos, sí. Ingeniero Jacobo Acín Renegro, con Esquel. Era un tramo muy pintoresco, pero además pintoresco era muy necesario para la gente en ese entonces.
Ajá.
Bueno, obviamente razones de mercado, entre comillas, hicieron que se levante ese servicio.
Qué pena, ¿eh?
Sí, sigue. Hay un proyecto de
¿sí?
reactivación del ramal.
Ajá.
Pero bueno, mucho se habla y hasta ahora poco se ha concretado. Por lo pronto son trenes que están haciendo simplemente servicio turístico.
Claro, claro.
En el caso de Esquel, hace Esquel Nahuelpan, que es una comunidad mapuche que está aquí cerquita de la ciudad. Y en el caso de Maitén, hace también la zona de Maitén y el Quinco, que es un tramo que hace allí el tren La Trochita, y después en Jacobacci no recuerdo bien cómo era el recorrido, pero sé que también tiene algo de eso.
Francisco Peralta, LRA 9 AM 650 y FM 88.7. Por último, comentame lo de la nueva programación y su lanzamiento.
Bueno, estamos trabajando, como en todo el país, en tratar de estar lo más preparados posible para cuando la pandemia nos permita arrancar a full,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Pero por lo pronto vamos a empezar en julio con tratar de retomar algunas ideas, fuerzas que veníamos trabajando en años anteriores, recuperar audiencias juveniles, buscar, digamos, de que la radio esté presente en los eventos de la comunidad, cosa que hemos perdido, nuestra radio que tiene una función de servicio muy importante para que, como ya lo sabrás vos, los mensajes al poblador, la función de estar en la radio como eje central de la comunicación de muchas familias de la ruralidad, se había perdido en los últimos años, la estamos recuperando rápidamente, y en ese recuperar también el recuperar el entretenimiento, el acceso, el derecho a la palabra, el derecho a que lo que pasa en las comunidades esté presente en la radio pública, ¿no? Así que un poco la orientación va a ser esa en estos próximos meses, tratar de ir recuperando a poquito y reconstruyendo todo lo que se fue abandonando y dejando, y por otro lado empezar a construir nuevas audiencias, que es un poco el desafío que nos plantea esta radio del siglo XXI, ¿no?
Sí,
bueno, cómo llegamos a que la radio siga enamorando a los chicos más chicos y a los chicos más grandes, ¿no? Y también a los que ya no somos tan chicos, así que un poco, bueno, tratar de buscar que la programación vaya completando todos esos objetivos, y bueno, seguramente a partir de julio ya podamos ir avanzando un poco en eso y esperar los finales del año estemos más rearmaditos con toda una programación nueva, ¿no?
Francisco, te mando un abrazo grande, te agradezco este ratito y toda la información que nos diste, es muy amable, Francisco.
Y que te mando un abrazo a vos también y a toda la audiencia.
Bueno, nos estamos escuchando. Lo escuchaste a Francisco Peralta, actual director de LRA 9 AM 650 y FM 88.7 Esquel Chubut, aquí en Estudio País. (Risa)
Bueno, tengo un montón de oyentes para ir contándote, pero me importa mucho el mensaje que me envía Julio Villarroel y me replica un artículo sobre el efecto Dunning-Kruger. ¡Ajá! Viene este efecto Dunning-Kruger de alguna manera a corroborar la teoría del sabio pensador don Mario Pessoa cuando dijo es muy feo hablar al pedo en serio, porque el efecto, escuchá bien, Dunning-Kruger puede resumirse en una frase: cuanto menos sabemos, más creemos saber. Es un sesgo cognitivo según el cual las personas con menos habilidades, capacidades y conocimientos tienden a sobreestimar esas mismas habilidades, capacidades y conocimientos. Como resultado, estas personas suelen convertirse en ultracrepidianos, gente que opina sobre todo lo que escucha sin tener idea, pero pensando que sabe mucho más que los demás. El problema, ahí está el huevo y no lo pise, es que las víctimas del efecto Dunning-Kruger no se limitan a dar una opinión ni a sugerir, sino que intentan imponer sus ideas como si fueran verdades absolutas, haciendo pasar a los demás por incompetentes. Obviamente, lidiar con ellos no es fácil porque suelen tener un pensamiento muy rígido. Pepe va a venir. No puede ser. No puede ser. No, no. Pero esto hay que reconocerlo en uno mismo también. ¿Sabes las veces que fui víctima del efecto Dunning-Kruger? Y creí que sabía mucho más que los demás. Y es todo nada más que una especie de ilusión cognitiva. No sé por qué me lo habrá mandado Julio Villarroel. ¿Habrá sido una directa? Pero ya lo dijo el sabio Mario Pessoa. Es muy feo hablar al pedo en serio. Vos prendés el televisor, la radio, o si no, andate a tomar un café con los amigos y te vas a dar cuenta de que el efecto Dunning-Kruger anda por todos lados. Viene el pitilín, viene, atento que viene el pitilín, presta atención al pitilín. Ahí está, está por venir, voy bajando despacito.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Once de la mañana. El plan Detectar se está realizando en el porteño barrio de La Boca. Los detalles los brindó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti.
En el día de hoy estamos lanzando el Detectar en el barrio de La Boca. Durante la semana se suman Constitución y Barracas y tendremos también reunión para continuar trabajando en conjunto con la provincia de Buenos Aires en función de el trabajo desde el punto de vista epidemiológico y la investigación en cada municipio.
Nuevos vuelos traerán a más de 2.000 argentinos. En el contexto de la pandemia, la Cancillería informó que se logró gestionar un vuelo desde Sudáfrica y también están programados servicios desde España e Italia. El canciller Felipe Solá aseguró que para proteger la pesca hay que tener multas mucho más duras. El funcionario sostuvo que las sanciones eran irrisorias y precisó que ahora fijaron 300.000 litros de combustible, más lo que tiene de carga, más los costos como multa, y eso, dijo, va a desalentar ingresar a la zona de exclusión económica argentina.
Internacionales.
Brasil es el segundo país con más muertes por COVID-19. Registró 909 muertes y ahora el total de fallecidos asciende a 41.828. Estados Unidos, en tanto, va a la cabeza de decesos de coronavirus con 114.672.
Tránsito.
Continúa cerrado por nieve
y viento blanco el Cristo Redentor, paso internacional de Mendoza a Chile. El Pino Achado continúa cerrado en el norte de Neuquén, como así también el Pehuenche en Malargüe. La ruta 40 con suma precaución entre Mendoza y Neuquén. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Puerto Argentino y las Malvinas, cielo nublado, temperatura 13 décimos de grado, humedad 76%, la sensación térmica 7 grados 3 décimos bajo cero. En tanto, en Capital Federal y aledaños, cielo ligeramente nublado, temperatura 8 grados 3 décimos, humedad 43%, pero la sensación térmica trepa a 5 grados 9 décimos.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Bueno, te había dicho que tengo algunos mensajes de oyentes. También tenía que contarte que recibí un largo mail de Gerardo Garramone. Gerardo Garramone hace todo un análisis de la figura del influencer. Es decir, aquel tipito que, después de haber dicho algo sumamente serio, mira la cámara y te aconseja un remedio para la tos. Y entonces él mismo decía que toda la importancia que le había dado al discurso anterior se vuelca también en el producto que está vendiendo. Y esto, bueno, gracias Garramone, porque de alguna manera te usé esto, entre comillas, ¿no? Te usé esto que enviaste para la apertura del programa de hoy. Buen día, dice Juan Francisco Gazano. He vuelto a publicar en el FASE las tareas que realizo en el taller. La idea, porque tiene un taller de fotografía, de oficio y de fotografía. La idea es compartirlo, dice, y poder mostrar el interior de los equipos fotográficos para dar una idea de lo interesante que son, desde lo técnico, alguno de ellos. También el recrear algunos fenómenos fotográficos para entender cómo se producen será un tema a desarrollar. Espero que me acompañen, dice Juan Francisco Gazano, y te paso el mailcito si le querés escribir, el taller de Juan, @outlook.com.ar. Alfredo Gobi. ¿Alfredo Gobi? No, me paré porque entre esta colección inmensa de discos que tengo, que no solamente tengo vinilos, sino que también tengo los famosos discos de pasta de 78 revoluciones, tengo alguno de un dúo que seguramente es algún pariente, no sé si lejano o cercano, de este Alfredo Gobi. Pero un dúo que se llamaban Los Gobi, ella y él, y hacían una especie de sketch humorístico, y él tocaba el piano, creo, y a veces cantaban entre los dos, y me parece que el segundo nombre de este Alfredo era Floro. Me parece que era Alfredo Floro Gobi. Bueno, no sé, estoy delirando. Alfredo Gobi de Concepción del Uruguay, sigo leyendo. Entre Ríos. Hola, Quique, buenos días. Qué alegría volver a escucharte. Te oía en Buenos Aires hace un montón de años y ya estabas pensando irte a San Marcos Sierras, y me acuerdo de un comentario tuyo sobre la primer grabación del himno nacional. Ah, por dos uruguayos y una chilena. Alfredo Eusebio Gobi, que es el que grabó ese himno nacional, era hermano de mi abuelo y padrino del hermano de mi viejo, o sea, mi tío abuelo. Bueno, ¿alguna relación con esto que te estoy contando de Alfredo Floro o Los Gobi? Tiene que haber acá, Alfredo Gobi, de Concepción, del Uruguay. provincia de Between Rivers. Fabio, desde Villaluro, Cava. Buen día, Quique, volví a reencontrarte en Radio Nacional. Te sigo desde la época de Rivadavia, cuando tenías el programa por las tardes. Cuando nació mi hija, Fiona, le cantaba la canción de El Busanito que vos entonabas en tu programa. Te escucho, te sigo escuchando y aprendiendo con vos. Pedro Pallero desde Paso del Rey. Hola, ya estamos esperando el programa. Abrazo. Ricardo Carrizo desde Catamarca. Buen día, Quique, y a todo Estudio País. Soy un aficionado a la escritura y quiero compartir una canción con letra de mi autoría. Espero que sea de su agrado y estoy a su disposición. El productor, apresuroso como de costumbre, contesta: recibido el video, Ricardo, se lo pasamos a Quique. Beto Burgos desde Rosario: me gustó la historia del Falcon, contate alguna del Citroën. Sí, tenía un Citroën 13B color verde, creo que había dos en Rosario, uno era del negro Fontana Rosa. Y bueno, y aprovechábamos la confusión. Muy gracioso. Una vez llevé una chancha a bordo. Ya te contaré algún día. Javier Gutiérrez desde Caballito Cava. Buen día, Quique, todo bien. El siglo pasado dejé de escuchar a Hangling por la oreja y ahora dejé de escuchar a Los Cosos de Allau. A Liberty está en la 910. La producción a cota. Nacional es 870. Si no querés dar nombres, marca de radio, el programa de Liberty y el de Hangling, no me acuerdo cómo se llamaba. Abrazo y muy interesantes tus programas. Javier, yo doy. Lo que pasa que digo, vayan a aburrirse con Oliverti. No, yo, somos amigos. Es un chiste, Eduardo. Pero Eduardo tampoco tiene mucho humor. No te vayas a creer. Bueno, Mabel y Raúl del Abasto. Hola, Quique, buen día. No me lees ningún mensaje. Así con este tono, no me lees ningún mensaje. Pero no importa, te queremos y felicitamos por Estudio País. Te vas a morir vos antes que el Falcon. Sí, no sé. Mirá el qué tema para sacarme a mí. Mario y Mercedes de Florida, hola, Quique, te escuchamos desde la época de la Dorita. Visitamos varias veces la Merced. Recuerdo cuando en el parque al anochecer leíste cuentos y poemas de lugareños. Algo hermoso. Besos a Leda. Javier Urien, hola, Quique, un abrazo para la radio pública desde el pueblo nuestro, San Marcos Sierra. Saludos desde la Fundación Interactiva para promover la cultura del agua e invitarlos al ciclo de charlas sobre visión geopolítica para la recuperación de nuestra soberanía, que las llevamos adelante con la Universidad de Tierra del Fuego y el Frente Vicente Pueblo López, donde nos acompaña Gustavo Campana, subdirector de Radio Nacional. Ajá, abrazo grande. María Cristina Hernández desde Ibicuy, Entre Ríos. Buenos días, Quique. Pessoa, lo pone con doble S, no es con doble S, ese es Fernando Pessoa, el escritor, hermosísimo escritor y poeta portugués. Ojalá tuviese yo un 0,01% de lo que él escribía. Buenos días, todos los sábados disfruto poder escuchar el programa Estudio País. Bueno, cambia de cortina, Pessoa, esa no es la que tenés que poner ahora, tenés que poner esta.
Oye, música cubana, pizza, música cubana, a tu cuerpo.
Porque yo siempre escuché que las empanadas hay que, digamos, la carne que va en las empanadas hay que cortarlas a cuchillo. Y dije, pero ¿por qué? ¿Qué tiene el cuchillo que no tenga una picadora de carne con ese disco bien grueso? ¿Viste que las picadoras de carne vienen con un disco? O con dos discos, o con tres. Bueno, hay uno que es bien grueso. Entonces vos podés picar la carne con eso, pero no. La leyenda dice que tenés que picar la carne a cuchillo. voy a tratar de comunicarme con la provincia de Tucumán. Mira, hasta tengo el mapa de Tucumán aquí. ¿Dónde está San Miguel? Está prácticamente en el centro de la provincia, un poquitito tirada hacia el este, pero prácticamente en el centro está San Miguel de Tucumán. Ahí está Ramón González. Ramón, ¿estás por ahí?
Sí, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo andás, Ramón?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien.
Bueno, ¿vos te dedicás a la cocina o haces alguna otra cosa y haces cocina porque te gusta?
No, yo vivo de la cocina.
Ah.
Vivo de la cocina, yo hace más de, no sé, como 30, ya después de las cuentas, pero más de 36 años vivo de la cocina.
Sí, ¿y dónde laburás?
Trabajo en un hotel 5 estrellas acá en...
¿En San Miguel?
En el Parque 9 de Julio, acá en Tucumán.
Ajá.
Doy clase de gastronomía.
Ah, mira, mira.
En el colegio de chef.
Sí.
Y aparte en el... Aparte me dedico al servicio de catering. Lo que pasa es que ya tengo un hijo grande, entonces...
Sí.
Tenemos una pequeña empresita donde hacemos servicio de
catering. Ah, claro. Ahora tenés más que un hijo, tenés un socio.
Más o menos así.
Más o menos, sí.
Más o menos así.
Sí, sí.
Seguimos con la cultura del trabajo.
Sí.
Y bueno, la gastronomía, de toda la vida.
Sí, y la gastronomía te viene de familia. ¿Cómo es el tema? ¿De dónde sacaste la sabiduría esa? ¿O fue nada más que apasionamiento y empezar a investigar?
Bueno, vos sabés que qué linda pregunta que me estás haciendo.
¿No? ¿Ha visto?
Qué linda pregunta, sí. La verdad, muchas veces uno hace cosas y no sabe por qué, pero no, en el caso mío, puntual, digamos,
sí.
Ya llevo los genes.
Ah.
Yo me acuerdo que terminé el secundario y bueno, me gustaba hacer medicina, ¿me entendés?
Ajá.
Estaba por hacer la carrera de medicina, pero sí. Bueno, ha sido más fuerte lo que uno lleva en la sangre.
Claro.
Lo que pasa es que mi abuelo era español.
Sí.
Entonces ellos se han afincado en la parte de Salta, en Rosario de Frontera.
Ah, mira,
en la
sí.
Parte que se llama El Baño.
Sí.
Y se ha dedicado a la agricultura y a la cría de animales, como toda la gente que viene de afuera.
Ajá.
Entonces
hacían una carneada de vez en cuando.
Claro, vendían, por ejemplo, hacían todo lo que es fruticultura.
Ajá.
Vendían todas las verduras.
Sí.
Y tenían animales, por ejemplo, en el caso del cerdo, cuando faenaba el cerdo.
Sí, hacían salada, embutido.
Vendían la carne fresca.
Ah, mira.
Vendían
sí.
Toda la carne fresca al pueblo.
Sí.
Y con además hacían embutido seco, ah, como los salamines, como los...
Sí, claro, bueno.
Mortadela, todo eso, embutido seco.
Sí.
Y de hacían un embutido fresco, que son los chorizos.
Ajá.
Y en esa época no había heladera.
Sí.
Entonces un medio de conservación era la grasa. Entonces fundían la grasa y ponían en tacho y ponían en forma circular los chorizos. Y todo lo que querían conservar.
Y le tiraban la grasa líquida encima.
La grasa líquida. Entonces solidificaba.
Sí, claro.
Y eso lo podían tener, pero meses.
¿Ves? Sí, señor.
Querían comer un chorizo, sacaban la grasa.
Sí.
Y sacaban los chorizos frescos.
Y también también lo podés hacer con los salames para que se mantengan semifrescos, ¿no?
Claro, también es un medio de conservación primitivo.
Que seguro.
Bueno, sí. No sé, acá ya se ha perdido un poco eso, pero sí, era primitivo.
Sí, sí. Bueno, yo me acuerdo de haber visto las latas grandes, esas latas de 20 litros.
Correcto, sí.
Con
sí.
Los chorizos de punta y le dejaban los hilitos afuera y le vertían la grasa derretida. Se armaba como una especie de socotroco, y cuando querías comer, tirabas del hilito y sacabas uno.
Bueno, qué lindo escuchar, pero la verdad, porque son pocas las personas que saben eso, ¿no?
Y porque se ha perdido un poco eso, al menos en las costumbres caseras. Por supuesto que hay gente que lo sigue haciendo porque vive de eso, ¿no?
Sí, pero son pocas, pero la verdad es que es lindo encontrarte con una persona que sepa, digamos, que tenga conocimiento de eso. Bueno, todo eso yo he absorbido en nomás todo eso.
Claro,
nomás,
claro.
Se jubiló de cocinera también. Ella.
Ah, se jubiló de cocinera.
Claro.
Ah, bueno.
Ya venimos los genes, ya venimos los sangres.
Ya está, claro.
Entonces, todo lo que era, por ejemplo, faenar un cerdo.
Sí.
Yo hoy actualmente, por ejemplo, un conejo, lo faeno, saco parte por parte, ¿me entendés?
Ajá.
Y eso tiene que ver, digamos... viene de familia en familia, todo
sí,
eso, ¿entendés?
Sí.
Sacar, por ejemplo, el conejo, el pelleto, sacar La bola de lomo, sacar tapa de nalgas. Estamos hablando de una pieza chiquita.
No, claro.
Pero, bueno, todo eso, digamos, uno ya, como quien dice, por ahí ya de familia se...
Está bueno.
Todo eso de chiquito.
Está bueno. Bueno, yo vivo en el noroeste de la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierras.
Que es
un pueblito pequeño. Bueno, desde ahí estoy haciendo este programa para todas las radios nacionales del país. Y de vez en cuando, yo no sé por qué, porque tampoco lo necesitamos, pero de vez en cuando me junto con una recua, por llamarla así, de amigos que se vienen todos para acá, y bueno, y matamos un chancho, y bien o mal, tratamos de hacer las facturas, bien o mal, porque a veces no nos acordamos muy bien cómo se hace la cosa, pero me parece que es más un gesto de conservación de costumbres que las ganas de hacerlo. No sé si me entendés.
Sí, no, lo que pasa es que todo ese tipo de actividades,
sí,
y el fuego,
sí,
fundamentalmente el fuego te atrae, te llama,
está, sí, señor,
te congrega a la familia.
Dale,
en realidad todo lo que cocina,
sí,
es un acto de amor.
Eso.
Donde congrega a toda la familia.
Bien.
No hay nada mejor que vos, que elaborar un pan en la casa, ese aroma, el pan,
sí,
el amasado.
Sí.
En el caso nuestro, por ejemplo, bueno, cuando vamos al campo... Tengo familia en el campo también.
Sí.
Hacemos la famosa tortilla rescoldo.
Clarito.
Que está cocinada para gente que no sepa. Rescoldo es un medio de cocción que se utiliza con la ceniza.
Claro.
Una vez que se ha hecho un fuego, asado, por decirlo, toda la ceniza.
Sí.
Se pone a un costado la ceniza, se hace un hueco y se pone en
claro,
pollo.
Con la ceniza caliente.
Claro, y se tapan totalmente con la ceniza caliente ese pan.
Sí.
Y se lo deja por espacio una hora.
Claro.
Después se lo saca y hay una escoba específica para eso de paja.
Sí, para sacar la ceniza que se
quedó. Totalmente, para sacar la ceniza.
Claro. ¡Qué maravilla!
Y un pan, la verdad, que un sabor...
No, pero muy rico, muy rico. Claro, porque aparte tiene grasa.
Sí, totalmente.
Y es que la grasa hace ricas las cosas. Esa grasa que te prohíbe el médico...
Bueno,
es así. Bueno, todo lo rico engorda y hace mal.
Y así es. Bueno, pero de todas formas, por ahí hay que darse el gusto. Y bueno.
No, sí,
nunca,
señor.
Nunca hay que olvidar algo fundamental, que es la actividad física.
Exactamente.
Hay que consumir, digamos, por ahí.
Claro.
Las cosas ricas, bueno, la actividad física es fundamental.
Sí.
O sea, que eso tenemos que tener acallado en nuestra vida. Lo que comemos también quemarlo. Es el problema a veces. Nos alimentamos mal y no quemamos el grasa.
Entonces, exactamente.
Siempre hay que tener en cuenta, digamos, la actividad física es fundamental.
Sí, Ramón González. Bueno, vuelvo al principio. ¿Por qué hay que cortar la carne a cuchillo? ¿Por qué no?
Lo que pasa es que el tema de la empanada, bueno, en todas las regiones pasa como en todo lado.
Sí.
Va cambiando y es diferente, digamos.
Eso es.
Acá nosotros en Tucumán picamos a cuchillo.
Sí, muy bien.
Y usamos un corte que es el matambre.
Ah, el matambre de vaca.
Matambre de vaca, sí.
Ok, de ternera, sí.
Sí, es la empanada de Tucumán se hace con matambre.
Muy bien. ¿Qué tamaño te queda la carnecita?
Es un corte de unos cuadrados.
Sí, unos cuadraditos, sí.
De un par de milímetros.
Sí.
Cuadrado.
Sí, ok.
Digamos, conserva todo el sabor ahí. Ese cuadradito de carne mantiene todo el sabor todavía.
Sí, perfecto.
Por ahí molida como que no...
Que es, es demasiado.
Sí, entonces...
Demasiado chiquito, sí.
Es cortada a cuchillo.
Está bien.
Sí, es importante, por ejemplo, cuando se hace el matambre con un poco de verdura.
Sí.
Hasta ablandarlo.
Ajá.
Se retira matambre y se pica en cuadrado.
O sea que hervís el matambre con un poco de verdura.
Para que tenga sabor.
Como que estás haciendo un puchero.
Más o menos,
más
sí,
o
digamos
menos.
Así.
Sí, ok.
Entonces tenemos, por un lado retiranizamos el matambre.
Sí.
Y por otro lado tenemos el caldo. Ese caldo nos sirve para mojar la masa de la empanada.
A ver, espera un poquito. Vamos a hacer la masa también, ¿no? Vamos a andar comprando los discos.
No.
¡Epa! Se enojó el tipo.
La buena empanada...
Se enojó Ramón, se enojó.
La buena empanada hacemos todos, madre en casa.
Muy bien.
Y para eso aprovechamos todo.
Sí, ok.
Este caldo que se mordió el matambre,
sí.
Ya una vez que está frío, nos sirve para hacer
la masa
a la empanada.
Ah, bueno.
Entonces vamos a tener una masa sabrosa.
Eso es.
Calcule que no es lo mismo ponerle agua para hacer la masa que ponerle un caldo.
Listo, entendí.
Rico en proteínas, bueno, con la verdura.
¿Cómo hago la masa? ¿Hago una corona con harina?
Un kilo de harina.
Sí.
200 de grasa.
Sí.
Y 350, más o menos 400 gramos del caldo ese.
Listo, ya
entonces,
está.
Entonces vos tenés, ya de ahí tenés una masa sabrosa, una masa rica.
¿Y hay que darle con la mano o con el palo? ¿Cómo hay que darle?
Tenés que amasar, hacer una masa homogénea.
Sí, ok.
Y dejarla descansar en la heladera.
Listo.
Dejarla descansar, ¿sabes por qué? Porque cuando vos armás recién la masa está tensa, está contraída.
Sí.
Vos estirás y se encoge.
Claro.
Entonces al darle reposo, darle frío, es como que la masa se pone más tierna, más dócil.
Está bien.
Estirar con un palote con facilidad.
O sea que antes de estirarla, o sea que lo que guardo en la heladera es un bollo.
¿O claro, ya? Un bollo, totalmente.
Listo.
Totalmente, bueno, lo guardás, bueno, y después lo estirás.
Muy bien.
Y después el relleno básicamente es en un sartén.
Sí.
Un poco de grasa.
Sí.
Cebolla.
Sí.
Y...
¿Estamos hablando de grasa de cerdo o grasa de vaca?
No, grasa de vaca.
Ajá.
Grasa de vaca.
Para la masa lo mismo, ¿verdad?
Claro.
Listo.
Claro,
vamos,
grasa de vaca.
Vamos.
Grasa vacuna.
Bueno, entonces en una sartén, grasa vacuna.
Cebolla, pimiento.
Cebolla y pimiento, sí.
Eso rehogamos bien.
Sí.
Rehogamos bien, que se rehogue. Una vez que está rehogado,
sí,
recién agrego la carne, el matambre, picado a cuchillo.
Que ya viene hervido.
Ya viene hervido.
Ablandadito.
Ablandado. Entonces ahí terminamos, cocina prácticamente, ¿no?
Sí,
esa,
claro,
es la idea.
Sí.
Entonces tiramos ya, incorporamos ya la cebolla que está rehogada, cocinada.
Sí.
Incorporamos la carne, mezclamos bien.
Bien.
Y ahora viene el otro detalle importante.
¿Cuál es?
Agregarle una cuchara, unos cucharones de caldo que hemos hervido el matambre.
Ah, o sea que ese caldo en el que hervimos el matambre no solo sirve para hacer la masa, para la masa de las empanadas, sino que también va un poco al relleno.
Es el que me va a sabor a la empanada también.
Listo, ya te tengo, sí.
Porque ¿qué hace? Después, bueno, hiervo con el agua, calcula que está hirviendo la grasa con el agua.
Sí.
Bueno, ahí ponemos sal, ponemos un poquito de comino molido, de pimentón.
Listo.
Eso es todo lo que viene de hierro. Comino molido, pimentón.
Muy bien.
Y certificamos sal.
Muy bien.
Sí. Bueno, sí, eso dejamos
y hierro. Vamos probando una puntita, a ver cuánta sal le hace falta.
Claro, vamos probando. Recuerden que siempre la sal, siempre voy con la mitad de la sal.
Ajá.
Al final rectifico sal, porque a medida que hierve, el cloruro de sodio o la sal se concentra.
Ah,
nunca hay que salar ni en la mitad de la cocción ni al principio dejarlo.
Ah, está el huevo y no lo pise, muy
porque
bien.
Porque si no, no va a resultar una preparación salada.
Eso es, muy
bien. A medio punto, ya sobre el final, cuando quiero apagar fuego, rectifico y ahí sí ya pongo el punto final de sal.
Muy bien, ya tengo la masa, corté los discos, tengo el relleno. ¿El repulgue es importante o no?
Sí, súper importante. En el tono relleno te quería decir algo.
Bueno.
También es importante.
Agregue.
El relleno es importante hacerlo un día antes.
Ah,
¿por qué? Okay. ¿Por qué es importante un día antes?
Sí.
Porque recuerde que cocinamos la cebolla y el pimiento con grasa únicamente.
Sí, señor.
Agregamos la carne, el pimentón, el comino y agregamos caldo.
Sí.
Okay. Hervió con el caldo este.
Sí,
bueno,
sí.
El frío es importante para que la grasa que he cocinado la verdura me aglutine el caldo este.
Ahí está.
El frío, ¿qué hace? Lo aglutina.
Sí, señor.
Lo pega.
Sí, sí.
¿Sí? Bueno. Entonces yo al otro día puedo armar la empanada bien.
Sí.
O sea, va a estar todo aglutinado.
Sí.
Pero antes de armar la empanada tengo que agregarle huevo y cebolla de verdeo.
Ajá.
Cuando está frío, relleno. Cuando está frío, relleno.
¿Qué eso es? Sí.
Agrego huevo y cebolla de verdeo.
¿Qué es? Huevo duro picado.
Huevo duro picado.
Listo.
Bien. Y cebolla de verdeo.
Muy bien.
Y puedo mezclarlo ahí, mezclo todo junto.
Eso es.
Sí. Existe la costumbre hoy en día en el campo de la gente.
Sí.
De tener el relleno por un lado, el huevo picado por otro,
sí,
y la cebolla verde por otro.
Ah, mira.
Entonces, cuando arma la empanada,
claro,
pone un poco de carne, pone un poco de huevo y pone...
Qué lindo.
Existe eso, todavía hacen así, ¿no?
Qué lindo es.
En la parte del campo.
Me encantó.
Pero lo pueden mezclar todo en frío.
Está bien. Bueno, háblame del repulgue.
Y el repulgue, normalmente la empanada tucumana tiene 13 repulgues.
A la miércoles.
tiene así contadito 13 repulgues.
Sí. ¿Pero se van contando mientras lo va haciendo?
Y el, ya cuando estás ducho, estás práctico, ya sí. Sales solo.
Ah, ya sale solo.
Y al si... principio, cuando recién sí. te arrancas armando empanadas, que si te cuesta, digamos...
Tenés que contar.
Claro, te cuesta, vas contando, armando, pero sí, normalmente llevo 13.
Qué bonito. 14, y las empanadas tucumanas, ¿van al fuego, van al horno, son fritas? ¿Cómo son?
Bueno, mira, como te dije anteriormente, al tener grasa y al tener caldo y el frío la aglutina todo,
sí.
De ahí que resulta jugosa. Es importante que el horno esté caliente.
Ah, ok.
Entonces, horno. Cuando el horno está bien caliente, lo que hace el calor es sellar la masa,
sí.
Y retener el jugo adentro.
Eso es.
Ah, entonces, pues... cuando se funde la grasa en el horno adentro,
sí, sí.
Te queda el jugo del caldo que le has puesto.
Exactamente.
Y te queda un caldo sabroso, un caldo...
Sí, rico. Sí, sí. Entonces la empanada tucumana la tenés que comer con la pata abierta y el culito para atrás.
De pierna abierta, como quien dice, pues de pierna abierta.
Sí, pero el culito para atrás también, para no mancharte.
También. Bueno, es la característica de la empanada nuestra, ¿no?
Qué maravilla.
Bueno, tengo experiencia, digamos, por sí. Anécdota...
Bueno.
El presidente Kirchner, que estaba en nuestro hotel también, varios
¿sí?
presidentes, ¿no?
¿Sí?
Que se manchó la camisa.
Pero la ciudad de Dios.
Sí, pero bueno, son así, son jugadas. Por ahí con nosotros, en nuestro negocio,
sí.
Le avisamos al cliente, por sí. favor.
Ojo la camisa.
Sí, trabajamos con mucha. Sí, tengan cuidado con la camisa,
qué
con la corbata.
Ramón González. En Tucumán, el tipo enseñándonos a hacer una empanada tucumana para comer con la pata abierta y tirar un poquito así para adelante, ojo la camisa, y jugosas. Y se hacen con el horno bien caliente, porque de esa manera se sella la empanada y el jugo queda dentro.
Y fritas también son imperdibles, sí. ¿No?
Ajá.
Tú sabes que nosotros en nuestro evento, por ahí tenemos
sí.
evento,
sí.
evento grande,
sí.
Boda.
Sí.
Y bueno, yo tengo unas ollas grandes de hierro, ese hierro fundido.
Sí, claro.
Es que hay en el campo.
Sí.
Entonces, a veces cocinamos en el campo y bueno, llevo esa olla.
Sí. Y mucho fuego abajo y grasa adentro.
Mucho fuego, a sí. levantó temperatura, claro. Ahí se cocina con grasa, ¿entendés?
Sí, sí, señor.
Este,
y cuanto más bueno, caliente esté, más, oh, más sequita sale.
40 empanadas así de
un saque.
De solo saque. No. Y te salen ahí a los 4 minutos.
Matar,
una empanada crocante, seca.
Bueno, claro.
No tiene precio. No tiene precio.
Ah, me gustó lo de no tiene precio.
No tiene precio. Queda ahí con
sí,
un
poquito
de vino tinto.
Bueno, ya voy a ir para allá,
No. Con todo gusto.
Voy a ir para allá.
Y a veces la hacemos completita porque tenemos un vino de muy buena calidad acá.
Ah, bueno, bueno.
Nosotros.
Sí, bueno.
Tucumán está exportando vino, han ganado medalla a nivel
bueno.
Internacional, o sea que estamos lindo. Produciendo vino de calidad.
Bueno.
Así que una buena empanada,
bueno,
ningún problema cuando venga.
Maravilla, maravilla. Ramón González, te agradezco mucho este ratito, te mando un abrazo grandote.
Muchas gracias y bueno, saludo a todos.
Bueno.
La verdad que tiene una audiencia tremenda.
Bueno, muy amable. Muy amable.
Saludo a todos.
Sí, gracias Ramón, muy amable.
Muchas gracias.
Adiós. Bueno, lo escuchaste a Ramón González desde Tucumán con las empanadas tucumanas. ¿Dónde? Y aquí en Estudio País.
Estudio País. Desde Córdoba, para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
De agosto, Día Nacional de la Radio.
Hugo Guerrero Martínez, El Show del Minuto, Radio Belgrano, 1973.
Las imágenes en la televisión no eran sino la repetición de hechos que se habían filmado, pero no nos brindaban un panorama del lugar donde iba a ser recibido don Juan Domingo Perón. Y era que ya en ese lugar se estaban produciendo los tumultuosos, dolorosos, trágicos e inolvidables hechos que derrumbaron la ternura el amor de millones de seres humanos que iban dispuestos a rendirle su admiración, a darle su bienvenida a quien consideran líder.
Faltan 75 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Entrá a expert.com.ar, la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedás en casa. Parlantes Bluetooth, televisores LED, accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas. Entrá ahora, expert.com.ar. Envíos a todo el país.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 31 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Sin los clubes de barrio sería imposible.
Yo noto que hay algunos sectores que son los olvidados de la historia, ¿no? Los clubes de barrio hoy hacen posible que cientos y miles de niños coman en la República Argentina.
Sábados, a las 14.
Cerraron las puertas de las actividades para evitar los contagios, por supuesto, pero no cerraron sus corazones.
Por Nacional, la radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Bueno, nuevamente, mirando los mapas, ¿no? Ya estuvimos en Mendoza, ya nos hemos paseado por Mendoza, pero siempre estamos buscando, a ver, o gente que tenga otras cosas para contar, que haga otros reflejos de las zonas. Fíjate, estoy aquí en la provincia de Mendoza, con el mapa, y los datos que me ha acercado Juan me dicen que los primeros registros de población en el valle del río Atuel son de 12.300 años antes de Cristo. Aquella cultura es considerada la antecesora del pueblo huarpe. Eran cazadores y producían maíz, zapallo, quinoa y porotos. O sea que eran una mezcla, ¿no? Eran cazadores, recolectores, pero también se dedicaban al agro. Trabajaban la cestería y la alfarería. También vivían los puelches, que eran recolectores y cazadores, eso sí. Revolución de 1810, gobernación de Cuyo. 29 de noviembre de 1813 se creó la gobernación de Cuyo, integrada por San Luis, Mendoza y San Juan. El general José de San Martín fue el tercer gobernador de Cuyo mientras preparaba su viaje independentista cruzando por la cordillera de los Andes para seguir por el Callao, Lima y el Alto Perú. En 1880, en el marco de las campañas militares de avance sobre el territorio indígena que conocemos como Conquista del Desierto, Mendoza termina de incorporar el sur de la provincia. Se denominó departamento Tunuyán a la porción sur y departamento Tupungato a la parte norte. Población, según el censo del 2010, ya han pasado 10 años, 1.739.000 personas. La ciudad de Mendoza, sus orígenes, el primer asentamiento español se fundó el 2 de marzo de 1561. El capitán Pedro del Castillo lo bautizó Mendoza del nuevo Valle de la Rioja. Ese mismo caserío luego se transformó en la capital provincial. La población era de 47 vecinos, de los cuales 30 eran encomenderos, que estaban encargados de controlar a más de 2.500 indios esclavos de la encomienda, justamente. Indígenas, los indígenas fueron despojados de sus tierras, algunos fueron desplazados hacia las áreas marginales de la cordillera, otras tribus fueron repartidas en encomiendas entre los vecinos adinerados para su mano de obra esclava. Todas estas cosas que uno va contando, por ahí te dan un poco de, no sé, de bronquita antigua, te revolves un poco contra esos periodos históricos, pero lo que tenés que pensar también era cómo se pensaba en aquella época. ¿Qué es lo que pasaba con la gente en aquella época? No eran todos hijos de puta que explotaban a los indios. No era así. Había que avanzar con la conquista. Había gente buena y gente mala como hoy en todo eso. y esto que llamamos la conquista del desierto también siempre merece adjetivos repudiables. Digo, hay que ponerse un poco en la cabeza de aquellos años para tener un juicio medianamente aceptable, digo, si no te dejas llevar por tus emociones y listo. La población de la ciudad de Mendoza es de más de 115.000 habitantes. No sé si es actual esto, ya me dirá Paola Ortiz. Paola, ¿estás por ahí?
Sí, acá estamos, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia.
Hola, Paola.
Y a toda la gente que escucha tu programa a lo largo y a lo ancho de todo el país.
Lindo, lindo. LRA 6, AM 960, FM 97.1, Ciudad de Mendoza. Paola Ortiz, ¿sos licenciada en comunicación social?
Sí, soy licenciada en comunicación social, tengo una especialización en comunicación digital y narrativas transmedias, adornándonos a esta movida digital.
Claro.
Y bueno, y trabajo en la radio hace, ya van a ser 11 años.
Sí, y sos profesora de una tecnicatura, me dijo Juancito.
Exactamente, es una tecnicatura que se ubica en el departamento de San Martín, al este de la provincia, muy cerquita de La Paz, que sería el departamento que le da la bienvenida por el Arco Desaguadero, que esos que vienen por el este.
Ajá.
Así que ahí doy práctica profesional de segundo año y también producción periodística.
¿Y en Radio Nacional desde cuándo trabajás?
Radio Nacional 2011, 2 de mayo de 2011.
Opa, sí, hace algunos añitos.
Exacto.
¿Y qué es lo que estás haciendo actualmente?
Actualmente hago la conducción del programa Mañanas de Sol, que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 horas.
Listo.
Un programa que intenta llevar información, pero también acompañar, porque es uno de los roles que la radio sigue cumpliendo, a pesar de que avanzan las nuevas tecnologías.
Sí.
La radio siempre es ese ruidito que está del otro lado.
Sí, claro.
A veces con info y otras veces con música.
De acuerdo a alguna información que también me pasa, Juan, se me ocurre una pregunta medio directa. ¿Mendoza es una provincia machista?
Más o menos, como grandes partes del mundo, creo que sí, que hay todavía situaciones de mucho machismo, que incluso vivimos en nuestro trabajo, en nuestras distintas tareas, se vive ese machismo, en las instituciones también está muy arraigado, en el quehacer político,
claro.
Las mujeres, si bien ahora hemos tenido como una fuerte presencia, acá las mujeres en Mendoza nos organizamos hace tres años para visibilizar esto también, nuestras problemáticas y nuestras situaciones, así que también hay un colectivo de periodistas feministas que estamos como muy atentas al tratamiento de la información en los medios de comunicación, entonces hacemos comunicados cuando obviamente no corresponde el tratamiento y también, bueno, remarcamos y pedimos por nuestros derechos y también por una instituciones más igualitarias, más equitativas.
¿Cómo recibe la policía las denuncias de violencia familiar y de género?
Mira, acá tenemos un área específica donde la Secretaría de la Mujer, donde allí se reciben las denuncias y hay un equipo que está preparado para eso. Lo que por ahí cuesta mucho, sobre todo en esta época de pandemia, donde han incrementado, si bien aquí en la provincia no había femicidios específicamente, como había en otros lugares del país, pero sí ha incrementado la cantidad de violencia y denuncias a través del 144, que muchas veces se ve colapsado, entonces puede responder y termina interviniendo el 911, donde hay policías por ahí, gente que no está del todo capacitada para dar la solución necesaria en ese momento. Como siempre, los temas de violencia de género y la justicia están como lentos.
Claro.
Porque vos imagínate, estás sufriendo violencia de género, estás con tu agresor en tu casa, de aquí que media la justicia, que hay un aislamiento de la casa de esa persona, hay un tiempo. Entonces, bueno, como que también es una celeridad que me parece que pasa en varios puntos del país.
Sí. Esto me lleva a preguntarte cómo está el tema COVID-19, ¿no?, en la ciudad de Mendoza.
Mira, con el tema COVID nosotros somos una de las provincias privilegiadas que hemos podido entrar en la fase 5, esta fase denominada distanciamiento social.
Ah, perfecto.
Es por eso que nosotros estamos ya con varias actividades que se están realizando. por ejemplo, ya no nos rige más el tema de las salidas por DNI que teníamos hasta la semana pasada. Tenemos habilitadas las visitas esenciales y también visitas con amigos,
sí,
amigas y amigues. Esto se puede realizar en determinados horarios los fines de semana, pero bueno, el movimiento ya, si uno circula por la ciudad, es un movimiento cuasi normal, salvo el distanciamiento de las personas, el ingreso a los locales, que también sigue determinado por superficie, y el uso del barbijo, que es obligatorio aquí en la provincia de Mendoza.
Bueno, me paso de tema y abordame, por favor, la crisis que hay económica en la provincia, la falta de pago de algunos aguinaldos y la falta de pago de algunos sueldos.
Mira, cuando el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, asume el gobierno, supuestamente la provincia tenía un 6% de superávit. Evidentemente eso no es como se había mostrado, como se había dicho.
Macanearon un poco, digamos.
Exactamente, sí, una cosa así.
Sí.
Y ahora no están pudiendo pagar el SAC, sí, el sueldo anual complementario, que
claro,
por ley tiene que ser pagado antes del 30 de julio.
Claro, claro.
Lo que pretende la provincia es hacer un pago escalonado,
sí,
a partir de septiembre.
Ah.
O sea que imagínate que...
No, hay que llegar a septiembre.
Exactamente, y aparte que esto se prorroga en el tiempo,
claro,
a ciertos sueldos más altos, porque
sí,
los menos de 40.000 cobrarían a partir de septiembre y así escalonadamente. Bueno, esto ha generado, obviamente, desde las distintas sindicatos y
sí,
gremios,
sí,
repudio a esto,
sí,
y también la posibilidad de iniciar medidas y acciones legales debido,
sí,
a que no sería constitucional lo que estaría planteando el gobernador de la provincia.
Sí, pero también está haciendo agua la Corte Suprema Provincial, ¿no?
Sí, totalmente. Ese, bueno, tiene que con un tema de género que estamos planteando las mujeres, que es la presencia, como te decía hace un ratito, de mujeres con perspectiva de género dentro de las instituciones. La persona que él propone es María Teresa Day, es una fiscal que nunca ha ejercido la abogacía y que no cuenta con perspectiva de género. En la provincia de Mendoza, obviamente, las agrupaciones y organizaciones
ya se están moviendo, claro.
Exactamente,
sí, sí,
para denunciar esta situación.
Sí, sí.
Pero como esto no, todas las que son las reuniones y las adhesiones que se hacen no son vinculantes, adhesiones y rechazos obviamente se pueden presentar,
sí,
no son vinculantes, estamos viendo si esta inconstitucionalidad que ella tendría en el cargo de no haber ejercido nunca la abogacía,
sí,
porque
claro,
debería haberla ejercido para aspirar,
sí,
a este cargo,
sí, sí,
la impugna para que ella no sea la candidata de la Corte Suprema, porque bueno, ese lugar ha quedado vacío debido a que Nanclares, quien era el hombre que estaba en ejercicio, pues estaba en ejercicio,
sí,
renunció.
Discúlpame, una pregunta de tipo general. ¿Ventilás estos temas en el programa de la mañana o tenés algún tipo de presiones de algún lado?
No. Acá en la mañana decimos absolutamente todo. Es un tema que hemos charlado. Por suerte la radio tiene una perspectiva de género como que ya la traíamos hace rato.
Antes de que
fuera esta ola verde y todo esto que ha salido y se ha impregnado en los medios de comunicación, me parece genial, pero nosotros ya veníamos con un trabajo previo en la radio,
sí,
elaborando mucho entre nosotras, las compañeras, y bueno, siempre ese espacio se dio, así que bueno, tenemos la posibilidad de hablar absolutamente todo,
muy
y hace
bien,
muy poquito,
sí,
déjame que te cuente,
sí,
hemos tenido designación de directora. Nosotros en el 10 de diciembre del 2019, cuando cambia la gestión, renuncia la directora que estaba,
sí,
nos quedamos acéfalos, o sea, sin directivos.
Ajá.
Dependíamos mucho de Buenos Aires, pero bueno, todo lo que era programación y todo eso lo articulamos con los compañeros, las trabajadoras y los trabajadores de la radio,
sí,
y sacamos a una programación.
Claro.
En principio era de verano,
ah,
pero después empezó marzo, nos agarró el COVID,
sí,
y nos quedamos y seguimos, y hace una semana más o menos designaron directora, así que bueno, tenemos directora,
bueno,
que es una compañera de trabajo, Mariana Blin,
sí,
y que ahora es la directora de Radio Nacional, así que bueno, los trabajadores y las trabajadoras muy contentas porque
bueno,
conoce la realidad,
claro,
laburante,
claro,
básicamente,
claro,
y conoce la radio, así que
sí,
esperemos que resuelva los problemas que aún existen de diferencias salariales y todas esas cuestiones, sí. Pero también con una impronta que tiene que ver mucho con lo que nosotros ya venimos trabajando.
Cuando uno dice Mendoza, uno también dice vides, dice vino, dice producción. ¿Está bien la industria vitivinícola o hay algunas situaciones que no están bien?
Mira, te cuento, hace unos días hablamos con el encargado del Instituto Nacional de Vitivinicultura, quien es Martín Hinojosa, y él nos comentaba acerca de la situación vitivinícola y nos decía que habían dos cosas positivas durante esta situación de crisis de pandemia. Una, que las exportaciones increíblemente habían aumentado, y otra cosa que favoreció mucho es el consumo interno, que aumentó también en esta situación de aislamiento. Parece que, bueno, nos decidimos más a compartir un vino, y esto hizo que el mercado interno también aumentara. Por ese lado, muy positiva la situación que se está viviendo en la industria, con sus problemas habituales. El mismo titular del INB nos contaba que con el dinero, estábamos hablando también todo lo que tiene que ver con los activos que Vicentín podía llegar a tener aquí en la provincia de Mendoza, le comentábamos esas consultas, les hacíamos en la entrevista, y él nos decía que con el dinero que debe Vicentín, se podía, primero que nada, hacer la protección de las vides para el granizo. Tenemos la problemática del granizo, que cuando te cae granizo, te fulmina el cultivo.
Todo. Claro.
Bueno, y también otra cosa que se podía hacer con ese dinero era todo lo que tiene que ver con fumigaciones y todo lo que es mantenimiento de la vid, quedarían como completas con ese dinero. Entonces, bueno, uno por ahí la situación y es bastante complicado. Y ya que nombré Vicentín, si te parece, te cuento que aquí en la provincia hay dos bodegas que son activos de esta empresa. Son la bodega Vicentín Family Wine, que hace vinos de alta gama y media gama, que son mayormente exportados. Y después tenés la bodega Viñas Argentinas, que es una bodega en La Valle, está ubicada al norte de la ciudad de Mendoza. Y allí se dedica a la venta de vino en granel y a la fabricación de mosto.
¿Y la intervención, cómo jugaría la intervención o la expropiación en estas dos empresas?
Te cuento, en este momento nosotros eso le preguntamos también al titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Estas dos empresas no están concursadas. Estas dos empresas no forman parte, digamos, de las empresas que estarían concursadas por Vicentín, que es la más complicada, la de Santa Fe, la de Oleaginosa. Todo esto siempre y cuando no se avance en la investigación que se está cursando, donde si se demuestra que Vicentín Oleaginosa triangulaba con Vicentín Family, que sería todo el grupo, digamos. Si se llega a demostrar eso, ahí sí estos activos entrarían y podrían ser concursados, pero por el momento
no hay pruebas, digamos, no hay pruebas por el momento.
Por el momento,
pero es fácil sospechar, compañera, ¿no?
Como siempre, uno la duda es algo muy importante que tenemos la posibilidad de ejercer, así que bueno, por el momento las empresas siguen trabajando normalmente, sin ningún tipo de intervención ni nada por el estilo.
Bueno, el nene Ábalos sigue ahí.
Sigue, ahora está obviamente en teletrabajo.
Porque es un viejo. A los viejos hay que cuidarlo.
Exactamente.
Bueno, Paola, me alegro el nombramiento de otra mujer allí al frente de LRA6.
Nosotros también estamos muy contentos. Alegramos de formar parte de este programa. Antes de despedirme, no sé si cómo vamos con los tiempos, pero yo quería justamente recomendar para el cierre de este espacio y visibilizar el folclore mendocino es muy conocido, ¿no? Estamos acá, la cuna del cancionero. Cuando vos contabas y relatabas el tema de los huarpes a mí se me venía la canción de la Zamba del Riego.
Ajá,
que
claro.
Es tan conocida por Mercedes Sosa, sí, letra sí. Y música de Tito Francis Matus, o sea, sí. Bueno, un lujazo, con sí. Una poesía hermosa y una descripción magnífica de lo que son las acequias, que no hay en muchos lugares, y todo ese amor y ese romance que hay con el agua que nos permite, ¿no?, hacer de este desierto un oasis.
Sí, claro.
Claro. Y bueno, rescatar a una mujer que se llama...
La tengo.
¿La tenés?
Sí, recibí. Y vamos a cerrar con ella. Ya está, no lo dudes. Presentámela igual.
Bueno, mira, Paula Neder es una cantautora mendocina. El tema que ustedes eligieron es de su primer disco, de Caleidoscopio, y tiene como esa raigambre folclórica. Ella lo que hace es música de raíz, tiene mucha fuerza, me parece, su voz y la música y la canción, una gran poesía.
Sí.
Ha estado en varios escenarios de Latinoamérica, ha cantado con grandes de la música como Susana Vaca, Liliana Herrera, sí. Marta Gómez, bueno,
está lindo, sí.
La verdad que sí, ha estado en Colombia, en España y Francia, y yo les quería traer la voz para que llegara a los distintos rincones que llega la radio.
Vamos
pública.
A cerrar con ella, es más. Bueno, Paola, te agradezco mucho este ratito y toda la info que nos brindaste. Muchas gracias.
Bueno, cuando quieran, ustedes saben que acá estamos, al oeste
bueno,
del país,
sí,
y
sí.
Los esperamos, dale, obviamente, dale. Con un buen Malbec.
Bueno.
Y ya sepa que nos caracteriza.
Bueno, te agradezco mucho, te mando un beso grandote.
Igual, Quique, gusto.
Chao, gracias. Bueno, la escuchaste a Paola Ortiz en LRA6, AM960 y FM97.1, Ciudad de Mendoza, donde lo vas a escuchar, lo escuchaste aquí en Estudio País. La golondrina, Gato Cuyano. Me gustan esas guitarras. Paula Neder.
Dos caminos de tierra allá en Bermejo. Dos caminos de tierra allá en Bermejo. A veces por la fiesta pasarla miedo. A veces por la fiesta pasarla miedo. Los perros, los setos de sus vinos llorar la hicieron.
Dos. Gato con bombo, gato cuyano.
Y a veces de cabeza se iba la sella.
ver algunos mensajes que nos envían. ¿A dónde? El WhatsApp 3517-645061. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Alicia Auleta llega el sábado y disfrutamos paseando por el país. Gracias Quique, Noé de la Valle. Qué lindo nuevamente de viaje con Estudio País. Abrazos para vos, para Leda, para Mercedes y Catalina. ¡Ah! Noé de la Valle, sos vos. Luciano Chávez Brun desde Suiza. Ya se fue el Quique, el hippie ermitaño, con un millón de amigos a ser feliz. Paula Bernengo, buen día Quique. Me pregunto, ¿cómo puede ser que la APP de Radio Nacional sea tan pedorra que se corta cada dos minutos? Así no llegamos ni a la esquina. A ver si haces alguito por ahí. Beso grande. La producción acota, APP se refiere a la aplicación para escuchar la radio en el teléfono o la tablet. Armando de Ferrari desde San Antonio de Areco, Buenos Aires. Hola Quique, coincido plenamente con tu apertura. Fuerte abrazo virtual. Eso sí. Guillermo desde Del Viso. Hola Quique, entiendo tu preocupación por no caer en la polaridad binaria para analizar la política, pero el camino del medio, como vos decís, no trasciende esa lógica. Pienso que se trata de pensar desde nuestra inevitable subjetividad el debate histórico de nuestro país con franqueza y honestidad. Como peronista, no dejo de ver y reconocer la gran cantidad de errores y corrupciones que arrastramos, pero entiendo que es por superar a estos donde encontraremos fuerza política para aspirar a un país justo, libre y soberano. Y entiendo que otros ciudadanos tengan otra perspectiva o que defiendan otros intereses. Abrazo. Cacho Pérez, desde La Plata, Buenos Aires. Hola, maestro. Qué bueno poder escucharte aquí, que tenés que estar todos los días. No, yo siempre te escuché en la oreja. No, todos los días laburando, no. Ya, no es un trabajo esto, Pessoa. ¿Qué estás diciendo? No es que lo disfrutás y... No. Cuando yo digo que esto es un laburo, no es un laburo. Bueno, sí, bueno, algo de laburo. Bueno, ¿en qué quedamos? Horacio y Estela desde La Cumbre, Córdoba. Te seguimos con placer tomando unos buenos cimarrones. Buen día, Quique, dice Javier desde Cava. Muy buena la editorial de Olmos. Creo que la palabra para ella sería equilibrada. Felicitaciones por el programa, Adrián Fernández. No sé cómo decirle a Liberty que desde hace dos meses me cambié para aquí. No, por favor, se lo pido, porque vos sabés lo que es tener a Eduardo de enemigo. No, es mortal. Marcela, desde Abasto, Cava. Buen día, Quique y gente. Estudio País, excelente editorial de hoy. Me hiciste pensar en George Orwell, que discutió a tirios y troyanos en su época, pero largué una carcajada muy poco sutil con lo de duda razonable, no duda pelotuda. Sorpresivo y didáctico remate. Besos a tutti. Marcelo López, Mar de Ajó, fui tu movilero en la oreja, Marcelo. En un verano hice realidad el sueño de tener FM popular y comunitaria, hasta el decomiso y ahora Radio Cooperativa. ¿Para qué aquí lo tengo a San Martín sobre una goleta en la liberación de nuestra tierra? Gracias por abrirme caminos. Jorge, desde Marcos Paz. Buen día, Quique. La política es como el canal Volver, la misma se pasa cada cuatro años. Pobre la gente de uno y de otro lado, lo que haría falta es que alguien diga la verdad de la milanesa. ¿Me pasás por favor el nombre del muchacho que hablaba de Moreno el sábado pasado y el de los mareados? Gracias, jaja, lo del negro Stronati, jaja. Se refiere al historiador de la UBA, Martín Leguizamón, a cota presurosa. La producción Victoria, en medio de la pandemia, su programa es un bálsamo y un lujo. Gracias, inmensa alegría escuchar tu voz. Hace años fuimos a visitarte a San Marcos. Atento que viene el pitilín, ¿eh? Sí. Mirá, Santiago, yo voy bajando despacito y vos arreglate, ¿eh? Mirá que...
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Mediodía en la República Argentina.
Ministerio de Salud reforzó las recomendaciones ante la pandemia. Lo explicó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, durante el reporte médico diario.
Es muy importante volver a recordar que en la diversidad epidemiológica que tenemos en nuestro país, la movilidad interna tiene un rol muy importante. Es muy importante recordar que las personas que tienen síntomas deben referirlos, y es también importante que cada una de las jurisdicciones, en función de su situación epidemiológica, implemente diferentes estrategias. En este caso, Formosa tiene el foco y el esfuerzo más grande en la vigilancia al ingreso de la provincia, atento que hasta el día de ayer y antes de ayer no tenía casos confirmados.
Un proyecto de ley propone reducir a la mitad de la cuota de la medicina prepaga durante la cuarentena. La iniciativa la presentó la periodista y diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Gisela Marciota, quien asimismo planteó que sea de carácter retroactivo al inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio que comenzó el 20 de marzo. Y además propone suspender la rescisión por falta de pago de los contratos de prestación de servicios de medicina prepaga en los casos en que el usuario acredite que por su condición de monotributista, autónomo o desempleado no ha percibido ingresos propios de ningún tipo durante la vigencia de la emergencia sanitaria.
Internacionales.
Cerraron en China el mercado más grande de Beijing por casos de coronavirus. Es ante la detección de 60 personas infectadas lo que obligó a aislar 11 complejos residenciales cercanos.
Tránsito.
La ruta 3 y 205, con bastante tránsito de camiones hacia Las Flores, Monte Azul y Bolívar. Por otra parte, la autopista Ubasa Buenos Aires La Plata, normal a esta hora, y la autopista Richiero del Puerto de Ezeiza y la autopista Ezeiza Cañuelas, con muchos camiones. Por favor, máximo 80, micros exceptuados, máxima 90 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más cálido en la Argentina continental es Las Lomitas, Formosa, con cielo despejado, temperatura 20 grados 8 décimos, humedad 45%, en tanto en Capital Federal y aledaño, cielo nublado, temperatura 8 grados 9, humedad 48%, la térmica 6 grados 2 décimos.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Estudio País. Desde Córdoba, para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
El murciélago es un bicho que vuela en la oscuridad.
¿Que el murciélago qué? Espera, porque dice que el murciélago es un bicho que vuela en la oscuridad. Esto me huele a algo que me envió Marcelo Duques. Y me habla de Alejandro García Villalón, conocido como Virulo, La Habana, Cuba. Nació el 5 de enero de 1955. Se conoce como Virulo. Es un humorista y cantautor cubano, aparte de ser miembro fundador de la Nueva Trova Cubana. Graduado de arquitecto en 1981 por el CUJAE, a finales de la década de los 80 se establece en Ciudad de México, según información de la Secretaría de Cultura, país donde reside desde el año 2008, alternando su estancia en Cuba. Ha sido conductor, guionista y director de programas televisivos y grupos de teatro, además de compositor de algunas películas y dibujos animados.
Pues dicen que el animal no estaba bien cocinado y por eso...
Bueno, vamos desde el principio, porque es un virulo sobre el coronavirus. El coronavirus, por eso arranca con el
cielo. El murciélago es un bicho que vuela en la oscuridad, por eso la gente piensa que está lleno de maldad. Los gringos cuando lo vieron, en Batman lo convirtieron, en Drácula los rumanos y en vampiro los cubanos. En Drácula los rumanos y en vampiro los cubanos. Pero resulta que un tipo que pensaba diferente al murciélago lo echó en una sopa caliente. sospechan de allí salió este virus condenado, pues dicen que el animal no estaba bien cocinado, pues dicen que el animal no estaba bien cocinado, y por eso dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Yo pienso que Donald Trump, que aquí no tiene bloqueado, es mucho más peligroso que un murciélago estofado. Con ese desinfectante que quiere darle a su gente, ¿por qué no se inyecta él con cloro y con detergente? ¿Por qué no se inyecta él con cloro y con detergente? Y por eso dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Yo sí tengo que cuidarme de este virus tan funesto, porque en la tercera edad ya no hay piezas de repuesto. Me quedo en mi apartamento mientras la pandemia pasa, y los muchachos del barrio me traen comida a la casa, y los muchachos del barrio me traen comida a la casa. El doctor de la familia viene con una enfermera y me da unas gotitas que de verdad están muy buenas. Yo me siento un muchacho cuando esa enfermera viene, por eso como un cañón salgo a aplaudir a las nueve, por eso como un cañón salgo a aplaudir a las nueve. ¿Qué dice? Y dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Dale candela, dale candela.
A ver, estoy mirando el mapa de la provincia de Santa Fe. Estoy mirando la cantidad de pueblos, pueblitos, ciudades que hay desparramadas por toda la provincia de Santa Fe. Y también, seguramente, muchos de esos pueblos fueron fundados a la vera de las vías del ferrocarril. Porque era el ferrocarril el que iba... Bueno, no me voy a poner a añorar al ferrocarril. No me voy a poner a criticar a todas aquellas empresas que buscaron la destrucción de los ferrocarriles, porque de eso ya hemos hablado mucho. Estoy simplemente familiarizándome con algunos nombres que en realidad estoy refamiliarizándome. Porque si bien yo nací en Rosario, mi viejo tenía campo en la zona de Sanford, que está pegada a Casilda. El viaje era Rosario, Pérez, Zavalla, Pujato, Casilda y Sanford. Y a partir de allí, camino de tierra, la legua primero, que había una legua recta, y después algunas curvas, idas y vueltas, todo camino de tierra, hasta llegar a la casa de campo, donde prácticamente pasé mi infancia. Y pasé mi infancia escuchando Arequito, Chabás, Verabebú, San José de la Esquina, Villa Eloísa, porque si bien es Villa Eloísa, se pronunciaba Villa Eloísa, Chabás, Vigán, Verabebú, Chañar Ladeado, bueno, pasé toda mi infancia ahí jugando en el campo. Y voy a leerte algo que me mandó Juan justamente para la introducción, pero antes quería decirte que yo estoy familiarizado con toda esa zona, y estoy también maravillado cuando repaso la zona de Venado Tuerto, arriba el Trébol, Bernardo de Irigoyen, San Genaro, San Jerónimo, bueno, los datos que me pasa Juan dicen, Santa Fe es una de las provincias argentinas que más utilizó el sistema de colonias agrícolas durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX. Ahí me quedo pensando un cachito. La formación de colonias es un sistema de población del territorio que se implementó a medida que fue avanzando el tendido del ferrocarril, sí. En su mayoría eran familias que venían del extranjero y el Estado les asignaba una porción de tierra y le facilitaba herramientas e insumos para la producción. Acá también me quedo pensando, y varios años después de las primeras décadas del 20, Perón, cuando dijo que la tierra era del que la trabajaba, la verdad es que es una verdad de a puño. Y de alguna manera yo presencié eso, ¿no? Y presencié cómo mi viejo, que era terrateniente, le vendía la tierra a los colonos. Empezó, ahora se volvió peronista. Seguramente es porque está trabajando en Radio Nacional. No, paren todos un poco. Ya les dije, me gusta caminar por la mitad y no por ningún borde de ninguna grieta. Y hay cosas del pasado que a mí me han impresionado. Mi viejo, que decía que había que vivir como se piensa, y esto lo aprendí de él, de nadie más. En un momento dado, teniendo sus 400 hectáreas, cuando Perón dice que la tierra es del que la trabaja, mi viejo le vende a través del banco hipotecario, como correspondía, la tierra a los colonos, casi todos italianos. Se quedó él con 40 hectáreas de las 400, que era lo que podía trabajar él con su gente. Entonces yo presencié eso, y eso para mí es un ejemplo del crecimiento posible en el campo, al menos en aquellos años. Población criolla, sigo con los datos y me dejo de joder. En el Censo Nacional de 1869 no se registran apellidos extranjeros que hoy son tradicionales en la zona. ¿Quiénes eran los dueños de las tierras que debían ser expropiadas para el tendido de las vías del ferrocarril? Resaltan apellidos tradicionales en la región a quienes les expropiaron campos: Ávila, Leguizamón, Tiscornia, Urraco, Robledo, es decir, que antes de las colonias vivían en la zona familias originarias y también las criollas. Claro, estaban las grandes estancias. Mi viejo hereda esas 400 hectáreas, era el menor de, no sé, un montonazo de hermanos de la estancia La Merced, que tenía en la zona entre 5.000 y 8.000 hectáreas, en la zona de Sanford. ¡Maravilla! San Jerónimo Sud, en 1871 y a 30 kilómetros al norte de Rosario, se creó una colonia agrícola con 133 personas que venían de Suiza y Francia. El pueblo no tenía una fecha oficial de fundación y adoptó el 1 de junio por ser la fecha del acta de gobierno más antigua que se encontró en los archivos. Hoy San Jerónimo Sud tiene 3.000 habitantes y está rodeado de explotaciones agropecuarias que son las que dan sustento económico a su población. El 1 de junio pasado comenzó el año del 150 aniversario, se dice sesquicentenario, de San Jerónimo Sud, pueblo de la provincia de Santa Fe. Teresa Tolosa, docente, nacida y criada en San Jerónimo, ¿estás ahí en el teléfono?
Aquí estoy, Quique, escuchándote, maravillada de este reconto que vos haces, que es el que nosotros conocemos, ¿no es cierto?
Sí.
De toda la zona.
Ah, bueno. Docente, ¿estás a cargo de alguna escuela? O ¿estás jubilada? ¿Cómo estás?
No, estoy jubilada.
Sí.
Hace 3 años, ahora fin de mes, hace 3 años que me jubilé.
Sí.
Después de 33 años de trabajo, porque yo estudié.
Sí.
Ya de grande, ya teniendo hijos.
Ajá.
Y bueno, después comencé a trabajar y trabajé prácticamente toda mi carrera docente.
Sí.
La hice en la escuela de acá de San Jerónimo, donde yo fui alumna, ya saqué después, tomé cargo directivo y trabajé en Cañada de Gómez.
Ajá.
Y en Carcarañá. Ahí me jubilé, en la escuela 234 de Carcarañá.
¿Y por qué viste importante recuperar parte de la historia del pueblo? ¿Por qué? ¿Qué se te
ocurrió? Mira, nosotros teníamos como celebración de nuestra localidad el 30 de septiembre.
Sí.
Yo no sé si conoces esa parte de por qué se llama San Jerónimo.
Bueno, en realidad no sé si se llama San Jerónimo Sur o San Jerónimo Norte. Eso, no. eso tenés que explicármelo.
Bueno, cuando llegan los suizos, los franceses, los alemanes, todo, después de un tiempo de estar acá, quieren poner nombre a esta colonia porque la compañía de tierra no le había asignado un nombre.
Sí.
Entonces se juntan estos colonos y cada uno quiere ponerle según su antecedente.
Sí.
Nueva Suiza, Nueva Francia.
Ah, sí, claro,
y
claro.
No se pone de acuerdo porque ninguno quiere ceder.
Sí.
Entonces, bueno, sí, alguien bueno. propone que para no pelearse por esto, buscaran en el almanaque qué día era según el santoral.
Sí.
La reunión era un 30 de septiembre y encuentran que es el día de San Jerónimo. San Jerónimo es el doctor de la iglesia, es el traductor de la Biblia.
Sí, ok.
Entonces le ponen San Jerónimo, acuerdan entre todos, le ponen San Jerónimo.
Y no había, pasado, perdón, no había ni sur ni norte.
No había ni sur ni norte, pero pasado el tiempo,
sí.
empieza a confundirse las cartas, las encomiendas, todo lo que en ese momento circulaba,
sí.
Y empiezan a irse de este San Jerónimo al otro San Jerónimo que está más al norte.
Ah, perdón, entonces no es que sea una sola localidad partida al medio por las vías y había una zona de acá y una zona de allá.
Claro,
porque
tenemos San Jerónimo Sud,
sí,
que fue esta,
sí.
San Jerónimo Norte y está San Jerónimo del Sauce, también allá por el norte.
Mira, bueno.
Claro, aquel okay. está de la zona de Esperanza, un poco más para el lado de Córdoba,
listo,
es San Jerónimo.
Listo.
Claro, entonces es para distinguirlo de esto, por eso es el nombre. Bueno, nosotros toda la vida de San Jerónimo festejamos el 30 de septiembre la fiesta, digamos, de la iglesia del santo.
Sí.
Nunca tuvimos una fecha de fundación,
claro,
y entonces eso no estaba. Hasta que en 1998, un presidente comunal, profesor de historia y filosofía, que a lo mejor lo conoces, Daniel Francisco Maquirreaín, que bueno, ahora tiene, desde hace muchos años, 50 años, tiene un colegio privado acá y tiene un colegio terciario en Rosario. Bueno, él como presidente de la comuna decide retomar aquel primero de junio como la fecha no católica, ¿no es cierto? Como la fecha como fundacional, digamos.
Sí.
Y a partir de ese año de 1998 comenzamos a festejar eso. Yo trabajaba en la escuela acá y la comuna decide que la escuela primaria en esa ocasión va a ser la que tenga a cargo el acto.
Sí, okay.
Entonces tuvimos que comenzar a estudiar
todo
lo que teníamos, que no era mucho.
Sí, el acervo cultural histórico, repasar
eso. Claro,
esto. A ver,
más
claro.
un manual historiográfico del centenario de San Jerónimo, escrito por Ramón Julián Palacio.
Ajá.
Eso es lo que nos dio a nosotros
una pista.
Y con lo que trabajábamos con los alumnos.
¿Qué pasó antes del ferrocarril? ¿El ferrocarril es el que provoca la fundación del pueblo o había antes población originaria?
No, había población originaria. ¿Qué es lo que vos contabas sobre Ávila, Leguizamón, todo?
Sí.
Esta gente, por ejemplo, un Felipe Acuña, que había venido de Santiago del Estero, un señor Soria, que era docente y trabajó en la escuela fiscal, la primera escuela fiscal que hubo en la localidad, que fue presidente de la comuna, el primer presidente de comuna. Pero había gente que estaba acá en las tierras de Albión.
Ajá.
Esto se llamaba las tierras de Albión.
Sí.
Bueno, había esta gente. Cuando llega el ferrocarril, que es el que une Rosario con Córdoba y es de la época de Sarmiento y de esa apertura que tiene el ferrocarril hacia todos los lugares del país, la compañía de tierra que se asocia con el ferrocarril decide que hay que poblar esta zona.
Ah.
Y primero está Roldán, pueblo Bernstein.
Sí.
No, Roldán te debe resultar muy conocido.
Por supuesto. Está muy cerca de Rosario. Sí.
Claro. Y después está Carcarañá.
Ajá.
Pero entre ambos había unos 20 y algo de kilómetros,
sí.
Y deciden que hay que hacer otra colonia, otro grupo.
Pero esto fue antes del ferrocarril.
No, esto fue después del ferrocarril.
Pero entonces, ¿había gente o no había gente antes?
Había gente, había, digamos, gente de esta zona, de argentinos, criollos.
Ah, había criollos, había criollos. No era una colonia suiza, digamos.
No era una colonia suiza, claro.
O sea,
después
sí.
Okay. De eso, ajá. Porque según el censo del 65, 1865,
sí.
Estaba toda esta gente y los apellidos nos dan que son criollos, ¿no?
Claro, okay.
Después empiezan a llegar algunos suizos y el gran movimiento se hace el primero de junio de 1871 con sí. Esos 133 inmigrantes que llegan.
Ajá.
Pero son traídos de Europa, la mayoría,
sí.
Por la Compañía de Tierras para poblar y hacer de esto una población.
Teresa, ¿hay muchos descendientes de esos mismos suizos?
Hay muchos descendientes. Ayer mirando, después que hablé con Juan Manuel,
sí.
Hablando, mirando el libro, hay inclusive con el mismo nombre.
Ah, mirá. Pero claro,
llega sí. En un momento, llega un Christian Weymüller.
Sí.
Y todavía acá en San Jerónimo hay un Christian Weymüller.
¿Vos sabés por qué, sí. Perdón, vos sabés por qué te pregunto todo esto? Porque, a ver, me interesa la historia, por supuesto, que estás contando, particularizándola en un pueblo. Pero esto se repite N veces en nuestro país.
Por supuesto, esto fue igual en todos los...
Impresionante.
Claro.
Ahora, ¿qué pasó con el pueblo? Decreció, gente se fue... ¿Se sigue quedando? ¿Hay posibilidades en un pueblo con San Jerónimo Sud de que los pibes se queden o rajan todos?
Bueno, la población tuvo momentos al principio,
sí.
Donde, por ejemplo, hubo una la langosta,
sí.
Terminó con las cosechas, mucha
claro.
Gente se desilusionó y se fue a otros lugares o
sí,
se dedicó a otra
sí,
cosa,
sí, sí.
Pero muchos se quedaron.
¿La langosta en qué año, recordás?
La langosta.
¿Aproximadamente?
Hubo varias cosas que afectaron la localidad por aquellos primeros tiempos.
Pero habrá sido
por ejemplo,
en los años 40.
En 1874.
Ah, no, claro.
Aparece el tifus.
Ah, sí, sí.
Claro.
Sí,
después claro. También hay fiebre amarilla.
Sí.
Que, bueno, eso fue una mortandad terrible.
Sí.
Y la langosta apareció en el 74 también.
Ah.
Pero al año siguiente, después ya levantaron una muy buena cosecha y y se volvieron a quedar y viniendo inmigrantes que se afincaron,
claro.
Porque esta compañía de tierra primero le daba las tierras a la vera del ferrocarril,
sí.
Hacia un lado y hacia otro,
sí.
Hacia una legua al norte y una legua al sur le daba tierras.
Ajá.
Y después tenían la posibilidad de comprarlas cuando las cosechas les iban bien. Entonces muchos fueron comprando y comprando,
claro,
más de
claro.
Lo que les habían asignado.
Exactamente.
Porque, claro, le asignaron un poco de tierra, le asignaron una casa de madera desarmada de dos habitaciones de 4x4
claro.
Para que ellos se las armaran,
sí, sí, sí.
En el yuyal que había, que tuvieron que limpiar todo,
sí.
Y les daban un arado, una yunta de bueyes,
ajá.
Semilla y herramientas como para que comenzaran a trabajar.
Claro.
Así que yo me imagino el duro trabajo.
Durísimo.
Duro,
sí,
el trabajo que hicieron,
sí,
¿no?
Sí.
Después fueron rodeando esas tierras suyas con la fina, que es típica o
claro.
Era típica de la zona que ya no se la ve tanto.
Sí.
Y bueno, con los años se fueron instalando más inmigrantes,
sí.
Y también gente de las vecindades de los lugares vecinos.
Pero hoy en día, ¿qué ha pasado? ¿Todos esos
bueno,
inmigrantes le vendieron a Grobocopatel y entonces no hay más laburo en el campo?
No, en el campo hay laburo,
sí.
Lo que pasa que
Mucho de esta gente, ya no queda casi gente viviendo en el campo.
¿Por qué?
Ya casi no hay tambos.
¿Por qué? ¿Por el glifosato?
Yo no sé por qué, pero se han venido la mayoría a vivir al pueblo.
Ah, okay.
Siguen trabajando en el campo,
sí, pero viven,
algunos lo arriendan para sí. que se lo trabajen,
sí.
otros al contrario son arrendatarios y trabajan varios campos,
sí.
pero no ya no existe la familia
claro.
trabajando el campo.
Pero eso pasa porque los pibes se fueron.
Claro, los pibes ya, los pibes de la gente de campo, que a lo mejor tiene buenos medios económicos,
sí.
comenzó a estudiar y a hacer sus carreras,
sí.
y muchos se fueron.
Claro.
Muchos se quedaron, fueron, vinieron, se recibieron y se instalaron acá y trabajan acá.
Ajá.
Pero muchos ya se fueron.
Pero entonces ya. Hubo una época en que había más de 3.000 habitantes, que son los de hoy.
No. Nunca fue más, siempre fue más o menos pareja la población.
Ah, perfecto, bueno.
Siempre fue. Lo que sí, antes estaba más dividida entre la gente de la localidad y la gente de la zona rural.
Bien.
Ahora
bien.
La de la zona rural es muy poca.
Claro. Teresa, ¿cómo van a ser para los festejos?
Tenía la comuna tenía pensado armar una comisión de festejo,
sí.
que iba a arrancar, digamos, con esos festejos el 1 de junio. O sea que para marzo más o menos iba a empezar a funcionar, para empezar a armar el 1 de junio algún acto importante que indique el camino a los 150 años. Esta cuestión de la pandemia dejó sin poder armarlo.
Sí.
Pero bueno, creo que ya en estos días o a fin de mes o principio del mes que viene ya se va a armar.
Sí.
Y la idea es ir haciendo mensualmente alguna actividad con las instituciones de la localidad, con todo el que haga algo en la localidad, y mostrando para que la gente vaya entusiasmándose en recibir esos 150
sí,
años.
Sí, sí.
Porque todavía nosotros conservamos algo que a lo mejor viene de aquella época. Somos medio fríos y medio parcos para las cosas a lo mejor
sí,
que
sí.
algunos otros nos
bueno,
interesan mucho.
Pero ese es como los suizos. Son medio fríos y parcos.
Claro.
Es así.
Exactamente.
Claro.
Y bueno sería, ya te digo, nosotros tenemos todavía gente con el nombre de aquellos
primeros, ¿no es cierto? Sí.
De aquellos primeros habitantes.
Eso es maravilloso.
¿Qué sé yo? Te decía, tenemos un Christian Weymüller, tenemos un Lucas Gibli chiquitito, tenemos, qué sé yo, los Kunz. Los Stalin,
la gente descendiente de Acuña, perdón, ahora entiendo por qué estoy hablando con vos y con San Jerónimo Sud. Los Stalin, nuestro querido productor, se llama Juan Stalin.
Claro.
¿Ha visto? Sí.
Este Stalin debe ser bisnieto
sí.
de Gottlieb Stalin.
¿Ves? ¿Qué te digo?
Esteli, en realidad.
Sí. Ajá.
Esteli, porque la A de sí. Stalin tenía diéresis y se pronunciaba como E.
Ah,
y
sí.
yo tengo más de 70 años, tengo 71 años, y cuando yo era chica,
sí.
Eran los Esteli.
Esteli.
La familia.
Muy bien.
Y yo le decía a Juan Manuel que yo vivo muy cerca de la casa de sus tíos y donde vivían
los hermanos
de su abuelo.
Ahora ya está. Me develaste la incógnita. Digo,
claro.
¿por qué habrá elegido San Jerónimo Sud el tetí?
Claro.
¿No? Bueno, Tolosa, claro. Tolosa con Z.
Tolosa con Z porque a mi papá se le ocurrió, Sí.
Bueno, Teresa, te mando un beso grande y te agradezco este ratito.
Lo que te quiero comentar
sí, dale.
Es que acá en San Jerónimo
sí.
aún está de pie lo que fue la usina eléctrica que era de los Bust
sí.
y que en su momento
sí.
alimentó de electricidad a todo el pueblo.
Espérate un poquito, espera un poquito, porque era de un horario a un horario, por ejemplo, de las 8 de la noche a las 12.
Claro,
¿ha visto?
Claro.
¿Ha visto?
Primero era querosén.
Claro, sí, señora.
Claro.
Sí.
Pero vos sabés lo que me llama la atención, que sí, ellos enviaban electricidad a Salta, a San Luis y a Chaco.
¡Mamma mía!
Estamos hablando de 120 y pico de años atrás.
Impresionante.
Bueno, y ahora está todavía el edificio que en este momento lo están remodelando.
Hay que hacer un museo ahí.
Claro, eso es una cosa y eso también me hizo pensar que, por ejemplo, desapareció la primera escuela alemana,
sí,
que en lugar de reconstruirla la demolieron, ¿viste?
Sí, claro.
Y que en general no se conserva en eso. Claro. Y otra cosa que te quiero comentar es el tiro federal argentino que tenemos.
Ajá.
Que también es
el tiro suizo. ¿Es tiro suizo?
No
es suizo.
Tiro Federal Argentino,
okay,
que es una maravilla, es de 1898,
sí,
y que funciona y que tiene campeones de nacionales de tiro de la localidad y que vienen a tirar todos los sábados y los domingos porque escuchamos la música de los tiros todo el día. Y vos sabés que es uno de los principales del país, porque si alguna vez quisieran hacer una nota, los podemos contactar con esta gente que lucha por mantenerlo y por tenerlo en buen estado y todo. Son esas cosas de San Jerónimo que hay que rescatar y hay que hacerles conocer.
Teresa, ¿cómo hago para cortarte y saludarte?
Te digo chao y ojalá otra vez nos encontremos en una charla.
Bueno, te mando un beso grandote y gracias por toda esta data que, insisto, sirve como espejo y como referencia para tantos otros pueblos de nuestro país.
Seguro que sí.
Beso grandote, Teresa, gracias.
Beso, Quique, y chao. Hasta la próxima.
Bueno, gracias. La escuchaste entonces a Teresa Tolosa, aquí en Estudio País.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Radio Pública.
La Radio Pública tiene...
La Radio Pública A.
La Radio Pública tiene países.
Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 32 minutos.
10 miradas sobre Manuel Belgrano, por Atilio Bleta.
Conversamos con la doctora en historia, Alejandra Pacino, profesora de la Universidad de Buenos Aires, sobre Manuel Belgrano, periodista y pensador.
Cuando Manuel Belgrano regresó de España en 1794 para hacerse cargo de la Secretaría del nuevo consulado de Buenos Aires, una de las medidas que llevó adelante fue fomentar la aparición de periódicos en la ciudad. Su objetivo era ofrecer a los lectores y lectoras informaciones útiles sobre distintos ramos del comercio, actividades rurales, educación, recreación, medicina, botánica, literatura, ciencias y artes. Así vemos aparecer en 1801 el Telégrafo Mercantil, editado por Antonio Cabello y Mesa, y al año siguiente el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, editado por Hipólito Vieites. En ambas publicaciones, la pluma y las ideas de Belgrano tuvieron un lugar destacado. Ante el cierre del periódico de Vieites, Belgrano decidió sacar una nueva publicación bajo su responsabilidad, es decir, asumiendo la tarea de editor y redactor del nuevo Correo de Comercio, cuyo primer número apareció a fines de enero de 1810 y se mantuvo hasta abril de 1811. El mismo perseguía similares propósitos que los anteriores, pero Belgrano otorgó mayor importancia a la educación. Cuando en el contexto de la Revolución de Mayo apareció la Gaceta de Buenos Aires, en su prospecto se hace referencia al periódico de Belgrano como aquel que continuaría fomentando el desarrollo económico de la región. Si bien el periódico de Belgrano no abordó cuestiones políticas, en sus páginas aparecen dos artículos de singular importancia referidos a los cambios que la Revolución generó. Días previos a la formación de la Junta de Gobierno, Belgrano publicó el artículo Causas de la Conservación y Engrandecimiento de las Naciones, en el cual se refería a la necesidad de unión entre los pueblos. Y al año siguiente, en el mes de agosto, un interesante discurso sobre la libertad de imprenta como principal base de la instrucción pública.
10 miradas sobre Manuel Belgrano.
Nacional, la radio pública.
Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, para todo el país. Estudio País, por Nacional.
A ver, otra vez, Pessoa mirando el mapa, ¿viste? Tengo un mapa gigantesco y entonces me acerco a la provincia de Entre Ríos. Ya estuve en esa provincia charlando con alguna gente de las radios, etcétera, pero hoy me voy a ir específicamente a una ciudad que ya te voy a mentar. En tanto, te digo que aquí está la provincia de Entre Ríos y, como te dije alguna vez, es como una isla porque está toda rodeada de ríos. Justamente su nombre responde a eso. Mirá qué descubrimiento. Esta provincia limita al norte con Corrientes, al este con el río Uruguay, frontera internacional con la República Oriental del Uruguay, al sur y oeste Entre Ríos limita con el río Paraná, sí, pero grande el límite, que la separa de Buenos Aires y de Santa Fe. Antes de la llegada de los realistas españoles, el territorio entrerriano estaba ocupado por pueblos chaná, timbú y guaraní. Luego de la Revolución de Mayo de 1810, Entre Ríos estuvo bajo la protección del caudillo oriental José Gervasio Artigas, hasta que Francisco Pancho Ramírez asume el liderazgo de la causa federal en territorio de esa provincia. La población actual es de 1.235.994 habitantes según el censo 2010, por eso no es actual. Bueno, es la población que se midió en el censo del 2010. Me voy a Gualeguaychú. La ciudad está construida a orillas del río Gualeguaychú, porque estuve mirando en el mapa y no está sobre el río Uruguay, que no es un río, sino un cielo azul que viaja. Gualeguaychú está en el sudeste de la provincia y a 25 kilómetros de la frontera con Uruguay. El nombre de Gualeguaychú, de raíz guaraní, posee un significado etimológico que todavía se discute cuando no. Siempre estamos discutiendo. La presencia de la letra L inexistente en el vocabulario guaraní constituye uno de los problemas. La etimología más aceptada es la de Yaguarí Guazú, o el río del jaguar. Hay otras definiciones como agua de andar lento, río de las cuevas o de pozos, río del tigre grande. Los orígenes, antes de la invasión realista en su territorio, habitaban los pueblos chaná, charrúa y guaraní. A partir del siglo XVII, representantes españoles de Santa Fe y Buenos Aires dieron permiso de posesión en estas tierras a colonos que fundaron precarios establecimientos rurales. Los conflictos permanentes con los pueblos originarios fueron resueltos por la corona española con una serie de campañas de exterminio y esclavización de los indígenas. Claro, así solucionaban las cosas a mediados del siglo XVIII. Principales actividades: industria, jugos, carnes, envasados, el agro, soja y el turismo. Población: en la actualidad viven en Gualeguaychú más de 110.000 personas. Hay que ver si esto es del 2010 y no hay más gente o menos. si a mucha gente le dejó de gustar la ciudad. Vamos a ver. Nos vamos a contactar con LRA 42, perdón, AM 1310 y FM 98.7, Gualeguaychú. La emisora tiene solo 33 años, es una de las últimas en crearse en el 87 ya en democracia. Déjame ver, porque hay más datos. Pero hay un tal Juan Alberto, que yo digo Scroll, pero no sé cómo se pronuncia ese apellido. Juan Alberto, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Quique.
Ah, bueno, menos
de
mal.
De celebración, porque estamos juntos.
Ah, ¿por qué estamos juntos?
Y por esta cosa de la radio.
Ah, sí, sí. No, claro, antes estuve charlando con Pedro, que es el operador, y ahora estoy charlando con vos. Y bueno, charlábamos justamente recién, en la previa, de lo importante que es la comunicación entre nosotros, que hace que en un momento parece que nos conocemos hace años. Es infernal. Bueno, háblame de tu apellido, Juan Alberto.
Bueno, yo lo digo en criollo, porque vos sabés que si, creo que si vieras una foto mía te matarías de risa, porque se escribe de una manera, ¿viste? Sí. Y yo lo acriollé, sí, digamos, para laburar en esto, que suene Gerol.
Ah, Gerol, bueno.
En pronunciación alemana sería distinto, pero ¿qué nos vamos a poner en eso, no?
No, claro, porque esa CH pasa a ser como una J, sería Scroll.
Sí, algo así.
Claro,
algo así.
Bueno.
Así que bueno, pero un gran gusto, un placer. Igualmente. Bienvenido a Entre Ríos, ¿eh?
Igualmente. Juan Alberto, contame qué haces en LRA 42 AM 1310.
Y bueno, aquí estamos desde 1991,
sí,
con los compañeros en diferentes funciones. Bueno, soy locutor de turno y de planta permanente, entonces aquí estamos desde esa época, sí, haciendo bueno todo lo que sea necesario hacer, conducir programas exteriores, transmisiones de exteriores,
sí,
bueno, lo que haga falta. Y disfrutando mucho aquí con Pedro, que tiene toda una vida en la radio. Pedro Capdevila, nuestro técnico,
sí,
que hace posible entonces este contacto con más de 40 años de trayectoria.
Bueno.
Este es mi año 30.
Qué bueno,
que bueno, sí, ahí vamos, disfrutándolo.
Sí, estuvimos recordando algunos aparatejos de hace muchos años y nos reíamos de esa cuestión. Bueno, o sea que estás trabajando en la AM y también en la FM, ¿o no?
Sí, porque, a ver, viste que pasa que nosotros en las distintas radios nacionales en el país,
sí,
tenemos, y ahora más con todo esto de la pandemia, somos un equipo chico de 17 personas, por diferentes razones,
sí,
ahora operativamente somos 8,
sí,
y entonces, salimos...
lo que están haciendo es cubrir las dos emisoras.
Tal cual,
claro.
Y ¿sabés qué vamos haciendo? Vamos... en la AM, en la franja horaria más grande, van los contenidos educativos,
claro,
entonces lo local,
claro, claro,
lo cubrimos con la frecuencia modulada. Lo que se necesita, ahí estamos.
Che, haceme una semblancita de cómo está el tema pandemia, ya que lo citaste.
Cómo no, con mucho gusto. Acá en la provincia de Entre Ríos no hemos tenido personas fallecidas. Esto es una primer gran síntesis. Después, por supuesto, la dinámica de la pandemia tiene... con la cantidad de personas, más de 60,
sí,
pero vos sabés una cosa aquí que es importante, la gente de las autoridades de salud, vamos a decirlo de esta manera, es decir, los COES, los comités de organizadores de la emergencia sanitaria que existen a nivel nacional,
sí,
en cada provincia y en cada ciudad,
sí,
han podido establecer hasta ahora, y siempre, viste, cada día se dice, hasta hoy tal cosa, bueno, hasta hoy se puede establecer los nexos, es decir, cómo es que la gente adquirió, vamos a decirlo de esta manera, o tiene el virus, por zonas de circulación, es decir, a ver, nosotros estamos en un eje norte-sur, Asunción-Buenos Aires y lo que es, vamos a decir, Montevideo-Santiago de Chile, por decirlo de alguna manera.
Sí,
entonces,
sí,
estamos ahí en ese cruce de caminos,
sí,
al lado de la Ruta Nacional 14,
y
entonces a partir de eso, toda nuestra gente se vincula naturalmente, somos lugar de paso,
claro,
habitualmente, y entonces,
claro,
se sabe lo que ocurre en Ciudad Autónoma, el AMBA,
sí,
provincia de Buenos,
sí,
Aires,
sí, sí,
si bien en Santa Fe estamos muy bien, en Corrientes estamos bien, en Uruguay, que también vos sabés, estamos aquí muy cerquita de la República Oriental del Uruguay, en línea recta aquí, que a 20 kilómetros,
sí,
tenemos entonces una realidad similar, por ejemplo, el territorio de al lado, nuestros hermanos con los que nacimos juntos y vamos a seguir caminando juntos.
Sí.
Hay un primer caso, por ejemplo, o un segundo caso después de un mes y medio en Fray Bentos, que es la capital de Río Negro, que es, así se llama el departamento del Uruguay, al que nosotros llegamos plenamente con la radio. En la provincia de Entre Ríos estamos en un poco más de 60 personas y hasta ahora no tenemos circulación local.
Ah, bien, bien.
Eso es lo importante.
Bien, bien, bien.
Y hasta
bien.
Ahora se ha podido establecer los nexos, como le dice la gente especialista, que vamos aprendiendo con ellos, con los epidemiólogos, esa palabra que muchas veces hablamos en casa aquí, que y les digo a los gurises, ¿viste? Como le decimos a los niños.
A los gurises, sí señor. Sí señor.
Gurises, miren, voy a decir una palabra difícil, epidemiólogos. Bueno, esos, gracias a ellos, nosotros podemos saber a qué atenernos y después todas las decisiones. Es decir, vos sabés, Quique, que hay un puesto clave acá. Nosotros estamos a 150 kilómetros de los puentes grandes del Zárate Brazo Largo.
Ajá.
Y ahí hay un puesto sanitario en una de las puertas fundamentales de la provincia de Entre Ríos, que, así hablando en criollo, monumento le tenemos que hacer a ellos, que nos están cuidando.
Sí, señor.
Respecto de lo que es la transitabilidad, no con las personas, sino lo que es esta cosa nueva que tenemos que aprender, y estamos todos haciendo el sacrificio para no favorecer, como se ha dicho y se nos enseña, el virus lo vamos a buscar nosotros. Es decir, si nosotros no nos movemos,
muy bien.
Esta cuestión de la movilidad que es la clave, ¿no?
¿A cuánto están del puente internacional ustedes?
Estamos muy cerca, 36 kilómetros.
Ah, ¿y ese puente internacional sigue teniendo un paso abierto de ida y vuelta?
Mirá, vos sabés que te estaba por decir algo, estamos con frontera cerrada.
Sí.
Entonces, administrando esto con ya a nivel de naciones, porque allí hay que hablar directamente nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores con su par del Uruguay, tenemos tres pasos fronterizos con el Uruguay, aquí en Gualeguaychú, en el San Martín, como se denomina
el puente.
El puente,
claro.
El paso Colón-Paysandú y el paso Concordia-Salto.
Eso es.
Entonces, bueno, está cerrado, vamos a decirlo de esta manera, hiperadministrado. Se pasa un transportista con mercaderías que sean valoradas como, a ver, que sí o sí las tenés que dejar pasar para producción de alimentos, para
Y que sean transitables, listo.
Tal cual, exactamente, estamos ahí.
Bueno, ahora que nombramos el puente, yo recuerdo en 2006 un quilombazo muy grande que hubo con las papeleras, plantas de celulosa que tiraban basura al río. Bueno, la gente cortó ese puente internacional. Esto es lo que recuerdo. ¿En qué quedó esta instalación y las pasteras?
Voy a tratar de ser breve.
Hiciste un silencio significativo ahí.
Porque es un proceso que puede ser que en esto estamos siguiendo justamente el tema, me hiciste acordar. Estamos cubriendo este tema nosotros acá en Radio Nacional Gualeguaychú desde noviembre de 2006.
Ah, mira.
Me hiciste acordar.
Ah, mira.
Entonces, lo estamos siguiendo. ¿En qué quedó en síntesis? El puente está desde hace muchos años. Lo que pasa es que hay un detalle aquí en esto.
A ver.
El puente está lejos de la ciudad.
Sí.
No es un puente que vos digas de tipo vecinal, como es más en Concordia.
Sí.
Están bien cerca ante la orilla del río Uruguay.
Eso es.
Nosotros estamos bastantes kilómetros, es decir, Gualeguaychú, te digo un folclore urbano, que está el paso internacional y lo notamos cuando la gente de Buenos Aires va de vacaciones al Uruguay,
claro,
porque el paso terrestre más cercano que tenés es por el San Martín.
Eso.
Pero entonces, está normalizado, en concreto respondiendo a tu pregunta, la pastera está instalada UPM 1, y después te voy a decir por qué digo 1, UPM 1 está instalada desde 2007, y la Asamblea Ciudadana Ambiental sigue trabajando, sigue haciendo las movilizaciones allí sobre finales de abril y principios de mayo, como habitualmente, digamos, se hacen. Esta última, por la pandemia, fue una movida virtual que se hizo, pero se sigue protestando por esto.
Sí.
Y vos sabés que UPM, que así se llama la empresa finlandesa, tiene pensado y está en camino de hacer una planta más grande en el medio del Uruguay.
Ah, la flauta.
Tierra adentro.
Sí.
Sobre el río Negro.
Sí.
Entonces, bueno, estamos ahí.
¿Y los uruguayos protestan conjuntamente con los argentinos o hacen silencio? No quiero empezar a meter una pica en Flandes.
Entiendo perfecto.
No, simplemente quiero saber cómo es la realidad. Si el uruguayo se calla la boca porque le conviene la instalación de la pastera y el que putea es el argentino, porque contaminan concretamente, esto quiero saber.
Mira,
y no hagas, proceso, no hagas pausas.
Fue un proceso. Fue un proceso. Sí. Porque, es decir, yo te debo la síntesis.
Sí,
es decir,
dale.
Entonces, quiero decir esto.
A ver.
Eso pareció, eso que dijiste, lo último que dijiste,
sí,
porque hubo todo un proceso de comunicación que lo estuvimos, hasta lo vi, vos sabés que fui testigo de eso, un plan de comunicación de 3 años
sí,
para construir la opinión pública de determinada manera,
claro,
y entonces un clima favorable de determinada forma.
Sí.
Y UPM1, bien, ahora para UPM2 hay más resistencias que por ahí, bueno, no tienen quizás mucha visibilidad, evidentemente,
sí, sí, lógico,
pero hay más resistencias porque, mira, hay una cosa, si uno se sitúa, todos los que están escuchándonos en este momento, uno ve un mapa del Uruguay y uno ve un espejo de agua en el medio,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, en ese embalse, por decirlo de alguna manera,
sí,
digamos, por ahí va a estar la
otra pastera,
más grande,
sí,
que esta.
Sí, pero bueno, ya sería competencia en cuanto a protesta de la gente del Uruguay.
Total, y lo es.
Claro.
Y lo es. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Cuál es el motivo más fuerte que genera la reacción?
Sí.
Del medio del Uruguay,
sí,
vos sacás un ferrocarril que va recto al puerto de Montevideo.
Ajá.
Y esa vía,
sí,
es la que está generando, claro, las mayores protestas.
Eso es, bueno.
Porque hay
lío, ¿eh?
Incluso hay pueblos,
sí,
que hasta, hablando en criollo, los partiría al medio la vía.
Sí, claro.
Y entonces esos convoys funcionarían,
sí, sí,
prácticamente sin pausa con el resultado de la hechura en la pastera. Así que bueno, ahí estamos. Sí. Eso genera más reacción,
sí,
porque es otro proceso.
Fotito del carnaval de Gualeguaychú, cortita, porque es el carnaval más grande que tenemos cerca.
Foto, a ver...
Dale una foto, sacame una foto y contámela.
La foto más linda de todas, porque uno es nacido y criado acá,
sí,
es que esto lo generaron los clubes de la ciudad de Gualeguaychú.
Ajá.
Y entonces a partir de esto, 5 instituciones organizan todos los años, incluso se dieron un sistema de competencia, y entonces hay 3 comparsas de 300 personas cada una.
Ah, la pelota, sí.
Y entonces,
sí,
representan un tema determinado,
sí,
con elementos estéticamente muy similares a los del Carnaval de Río, que vendría a ser nuestra madre patria, Capetolenda.
Eso, sí.
Pero con anclaje local, es decir, las canciones son de autoría de nuestros artistas, ¿no?
Sí.
Bien, con grandes carrozas, con bueno, distintas partes dentro de todo ese cuerpo,
sí,
la comparsa son 300 personas en acción.
No, impresionante.
Entonces, impresionante. Bueno, estamos hablando de los 900 artistas en acción, todo el entramado,
sí,
vos sabes una cosa, te digo esto último, en esta foto.
Sí.
Nosotros, por diferentes razones, le bajaron el pulgar a la estación del ferrocarril histórica.
Ajá.
Y se nos ocurrió transformar eso en corsódromo.
Ahí está.
Entonces, en el ex cuadro de la estación, sí, lo transformamos en corsódromo, y eso tiene una capacidad de alrededor de 40.000 personas,
sí,
en una pasarela de 500 metros,
sí,
para ver a esas 900 personas en acción.
Me imagino que el laburo es de todo el año, me imagino que con el coronavirus se paró ese laburo, me imagino que no se sabe si se podrá realizar el próximo verano el carnaval.
Que resuenen tus palabras, Quique, porque todo lo que te imaginas es absolutamente exacto.
Ya preocupa eso, sí, claro.
Totalmente, sí, es decir, mira, una comparsa, a ver, los bosquejos de la comparsa del verano que viene ya están listos en marzo, y la hechura de una comparsa empieza en abril.
Sí.
Entonces, y estamos
ya está,
a junio,
ni
etcétera.
Ni me digas.
Sí. Listo, entonces ahí estamos en pleno dilema, a ver si lo vamos a poder hacer.
Bueno, qué lástima. Bueno, no importa, es lo que hay. Bueno, ya está.
Totalmente.
Sí, sí.
Cuando
sí,
todo esto pase, ni sí, hablar que vamos a estar transmitiendo juntos, bueno, lo que vos quieras, desde cualquier lugar,
qué
con
lindo,
esto de la comparsa.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo.
Y con un detalle más, Quique.
Sí.
Vos sabés que hay un artista de acá,
sí,
que hizo puente con Río de Janeiro. Una pasista de acá,
ajá,
estuvo en Río, y pero es para, tuvo un desarrollo eso.
Maravilla, maravilla.
Y estuvo en el Carnaval de Río del último febrero. Emil Separga se llama, es una artista, coreógrafa, que es ahora un puente con el Carnaval de Río.
Qué lindo. Juan Alberto, ¿cómo me dijiste que acriollaste el apellido?
Xerol.
Xerol, bueno, listo, así compro esto. Juan Alberto Xerol, LRA 42 AM 1310 y FM 98.7, Gualeguaychú, provincia de Between Rivers. Juan Alberto, te mando un abrazo grandote, dale un saludo a Pedro, y realmente les agradezco muchísimo este contacto.
Yo tengo una sola cosa.
Sí.
Todos los sábados nos pones contentos.
Ay,
adelante, maestro.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, abrazo grande. Chau.
Hasta siempre.
Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Juan Alberto. El tipo ha acriollado su apellido, probablemente alemán, desde LRA 42 AM 1310 y FM 98.7 Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. ¿A dónde lo vas a escuchar? Aquí, en Estudio País.
El murciélago es un bicho que vuela en la oscuridad. Por eso la gente piensa que está lleno de maldad. Los gringos cuando lo vieron, en Batman lo convirtieron, en Drácula los rumanos y en vampiro los cubanos. En Drácula los rumanos y en vampiro los cubanos. Pero resulta que un tipo que pensaba diferente al murciélago lo echó en una sopa caliente. Sospechan de allí salió este virus condenado, pues dicen que el animal no estaba bien cocinado, pues dicen que el animal no estaba bien cocinado, y por eso dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera.
Vamos, vamos.
Yo pienso que Donald Trump, que aquí no tiene bloqueado, es mucho más peligroso que un murciélago estofado. Con ese desinfectante que quiere darle a su gente, porque no se inyecta él con cloro y con detergente, porque no se inyecta él con cloro y con detergente, y por eso dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Yo sí tengo que cuidarme de este virus tan funesto, porque en la tercera edad ya no hay piezas de repuesto. Me quedo en mi apartamento mientras la pandemia pasa, y los muchachos del barrio me traen comida a la casa, y los muchachos del barrio me traen comida a la casa. El doctor de la familia viene con una enfermera y me dan unas goticas que de verdad están muy buenas. Yo me siento un muchachón cuando esa enfermera viene, por eso como un cañón salgo a aplaudir a las 9. Por eso como un cañón salgo a aplaudir a las 9. Dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Oiga compadre, no sea parruco, quédese en casa y póngase el tazuco. Oiga compadre, no sea parruco, quédese en casa y póngase el tazuco.